en vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de seguroselite.com y cotear.pe.
Quema de expedientes y declaración de huelga como ilegal llevaron a la suspensión de la medida por trabajadores judiciales del Perú. Además, sepa cuál es la verdadera voz de la Iglesia Católica, familiar del padre Buitrón, quien fue sorprendido hace algunas semanas teniendo relaciones coitales con una trabajadora de limpieza del templo. Responden:
aquel que intente tocar la puerta de su casa recibirá una bienvenida como esta, que dista mucho del amor al prójimo.
¿Sabe qué, señorita? En primer lugar, se van a la mierda y no vengan a buscarme.
Esto y más en Extremos, episodio número 114. Hoy en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Bueno. Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los stays. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano.
En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
No cedes a sus caprichos de él, me bota de la iglesia. Me sentía presionada porque no tenía dónde ir, pues.
No era mejor contarle a su esposo.
Es que yo tenía miedo. ¿Cómo puede ser su reacción?
¿Miedo de qué?
De que él me pegue o algo, ¿no?
José Antonio Butrón Solano.
Presente.
El ahora ex párroco diocesano de la Virgen de la Medalla Milagrosa, aquel que recibió la orden sacerdotal de manos del pontífice Juan Pablo II hace 25 años, se ha hecho humo, se lo ha tragado la tierra. Aquel que intente tocar la puerta de su casa recibirá una bienvenida como esta, que dista mucho del amor al prójimo.
¿Sabe qué, señorita? En primer lugar se van a la mierda y no vengan a buscarme.
Teodolinda tiene 4 meses de embarazo. Será madre por cuarta vez. El padre José Antonio lo sabía desde julio, porque ella se lo contó y le hizo leer las recomendaciones del ginecólogo.
Yo le dije, pues, el doctor dice que estoy embarazada y que yo no tengo que hacer mucho trajín. Y entonces él me dice, y ahora me dice, ¿será mi hijo? Me dijo así, en la sacristía él.
¿Y usted qué le respondió?
Yo le dije, si con usted no más estaba, ¿no? Se hizo colorado y se quedó frío también ahí.
Hijo de estarse con él.
Señor, yo quiero que me des paz, tranquilidad.
Una mujer hecha infierno, un cura desterrado, una iglesia indignada, un esposo que parece un alma en pena. La gente juzga, tira la primera piedra, y es que aquí se ha violado una regla casi divina. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo.
Y este es el caso del padre Buitrón, que hemos tocado la semana pasada en Extremos, episodio número 113, y este es el 114. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera Radio, y este programa se llama Extremos en Sol Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Efectivamente, aquí estamos con todos ustedes en el episodio número 114 de Extremos.
Ella es Ana Rosa, por si acaso.
Sí, justo faltaba presentarme, soy Ana Rosa.
Bien, ahí hemos escuchado las palabras tan cuidadas y tan católicas de la familia, nada menos que de don José Antonio Buitrón, el párroco de la Medalla Milagrosa en Trujillo, en una zona residencial de gente bastante pudiente y supuestamente bastante culta, pero parece que muy hipócrita en realidad. Quienes de esa manera trataron a esta colega periodista de América Televisión y el programa Cuarto Poder, mandándolo a buen sitio y además echándole agua con heces fecales.
Realmente vergonzoso, ¿no? Sobre todo para quienes somos espectadores de todo esto que está ocurriendo, y que además de alguna u otra forma ya teníamos ciertas dudas por los escándalos que se han venido dando
de muchos casos de sacerdotes que tienen relaciones con alguien, ¿no? Con una mujer o peor, en casos de pedofilia. Pero como bien mencionamos también, nunca se había presentado ante cámaras los hechos concretos ahí, ¿no? Como fueron grabados precisamente por el esposo de esta señora, que sospechaba de que algo estaba ocurriendo en ese lugar, y entró con cámara en mano, una cámara fotográfica, pero que grababa video, y pudo captar las imágenes, y se puede escuchar y ver, ¿no?, al mismo párroco aceptando su responsabilidad.
Con total tranquilidad.
Con total tranquilidad, pero al mismo tiempo diciendo que es una trampa, un poco contraproducente. Y ahora cuando se les quiere interrogar, o al menos pues que den la cara y den una explicación al respecto, responden de esta manera, tan soez y hasta vulgar.
Es que me da la impresión que más que una respuesta personal es la respuesta de un sector de la iglesia que en realidad nunca quiere decir las cosas directamente, que tiende siempre a hablar en doble sentido, y son precisamente los que comienzan a enseñar a la gente a hablar así, a hablar en forma hipócrita, en no decir las cosas directamente, en actuar con dos caras. Yo no concibo entender, no comprendo cómo en entidades supuestamente católicas, religiosas, y yo lo he vivido personalmente, lo he visto, sí señor, existe gente con tantos, pero tantos problemas psicológicos y hasta psiquiátricos. No comprendo, gente acomplejada, gente con problemas, personas que orientan sus problemas hacia la homosexualidad, el afeminamiento. No quiero decir que sea malo o bueno eso, el problema es que aparentemente esa es una forma de exteriorizar su problema psicológico, porque no viene la homosexualidad y el afeminamiento solo, no vienen solos, vienen con una serie de perversiones en el cual te imponen cosas y hacen actos realmente perversos y malvados, tremendos contra las personas. Les encanta hacer conspirar, les encanta hablar mal de otra persona en forma oculta. ¿Y por qué eso ocurre en gente relacionada a la iglesia católica? ¿Es esa el mensaje que les ha dejado Jesús el Cristo? Pues no lo creo. O sea, ese es el último lugar donde debería ocurrir, pero es el lugar donde más se encuentra eso. Lo que está ocurriendo con ese padre, lejos de que haya tenido pues el líbido elevado y ganas de tener pues coito con esa señora, simplemente es una muestra de la hipocresía, de la mentira en la que están metidos muchos, muchos clérigos, muchísimos, muchísimos. Y la iglesia sigue callando sobre esto, y ni qué decir sobre el caso del Vaticano, cómo calla tantas cosas, cómo ostenta tantas cosas y calla y está en un manto de hipocresía. Por ejemplo, ¿por qué tienen que elegir al Papa solamente un grupo de sacerdotes que ni siquiera sabemos quiénes son? ¿Por qué no lo eligen en realidad todos los creyentes? ¿Por qué no hacen una democracia? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso ellos son seres superdotados? ¿Son seres nombrados por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no tienes idea de todas las cosas que se mueven dentro de la iglesia. Y aquí tengo una noticia que les va a sorprender también, que lo voy a dar en unos instantes. ¿Qué te parece?
A ver, quiero escuchar eso. Porque otra de las cosas también en las que uno se pone a pensar es, la iglesia habla tanto de ayudar a los más necesitados, a los pobres. ¿Y por qué el Vaticano tiene tanto oro, tanto dinero, tanto lujo? Y les van, o sea, están perfectamente bien. ¿Dónde está entonces la ayuda a los más necesitados?
Mira, hay bancos, inclusive acá en el Perú, creo que ya más de uno debe saber cuáles, que existen o han nacido gracias al financiamiento de la banca del Vaticano.
Claro, ¿no? ¿Por qué existen tantos colegios católicos que exigen sumas exorbitantes para las mensualidades en estos colegios, y cuando algún padre de familia tiene problemas económicos, su ayuda pues se limita a las apariencias, porque luego sin más ni más lo sacan pues porque no tiene para pagar?
Bueno, hay colegios que sí ayudan, sí apoyan, pero ¿por qué cobran? ¿Por qué cobran? ¿Por qué no es la iglesia la que da el aporte como una entidad
que realmente tiene mucha gran recaudación. Ahora, ¿por qué cobran? Y cobran grandes cantidades, porque no creas que, bueno, digamos, dicen, bueno, yo cobro un monto simbólico. No. Claro, los colegios católicos se cobran y muy bien.
No, y no solo eso, sino que hacen cada mes, cada dos meses sus actividades, sí, en las cuales los padres se ven obligados prácticamente a comprar todas las tarjetas de las famosas polladas. Ahora se les ha dado en los colegios católicos más pitucos hacer, pues, kermeses, ¿no? La kermés, y donde invitan, contratan, mejor dicho, a grupos de rock conocidos, a los que obviamente hay que pagarles, y quienes le pagan todo eso son los padres de familia, ¿no? O sea, pagan el costo más lo que el colegio va a ganar con eso. Y tienen que comprar las tarjetas, porque si no, no, o sea, las, un poco más vas a pagar la mensualidad y ahí está incluido ya el pago de la tarjeta. Y no puedes pagar la mensualidad si no has pagado todas las tarjetas, ¿no?
El creer que un sacerdote en realidad es una persona, digamos, abstraída del mundo, digamos, de los negocios o del movimiento de dinero o de esas cosas, es un poco raro. Es abstraída de lo mundano.
Yo creo que son más bien unos muy buenos administradores de su economía.
Me contaron que hay un sacerdote que lo vende civil en el casino Atlantic City.
¿Ah, sí?
No voy a decir que más de uno.
Más de un sacerdote.
Sí, sí. No sé, no puedo, capaz es su dinero, pero el tema es que lo hacen, ¿no? Entonces, es que por eso digo, ¿no? O sea, no creo que estén tan ajustados a esas imágenes de los apóstoles de Cristo que vemos en las películas, o de los santos realmente que creían, o en los preptos de Dios o de la iglesia. Más bien creo que ellos han sido hasta un poco rebeldes con la misma iglesia, ¿eh?
Probablemente. Pero lo que molesta es que tomen el nombre de Dios y de todo lo que ello implica para poder vivir de las apariencias, ¿no? Aparentar una vida que realmente no tienen, no les pertenece ni desean probablemente, y ocultar ahí sus traumas o temores por temor, sí, un cierto temor al castigo divino. Y bueno, ahí radica el hecho de que no lo hagan público, pero sin embargo lo hacen igual de manera oculta hasta que se revela, y ahí es donde pues se desata el escándalo.
Ali Azka, que fue quien intentó asesinar o herir al Papa Juan Pablo II en 1981 y que estuvo encarcelado en Turquía por muchos años, afirmó que encargo se lo dio el entonces secretario de Estado de la Santa Sede, Agostino Casaroli. Es muy fuerte lo que está diciendo Mehmet Ali Azka. El turco que disparó contra Juan Pablo II en 1981 vuelve a la carga. Ahora acusa al Vaticano de estar detrás del fallido magnicidio. En declaraciones al canal turco TRT, Azka culpó al entonces secretario del Estado Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli, de haber sido el cerebro del intento de asesinato de Juan Pablo II y quien le dio el encargo. Era la persona más allegada al pontífice, y el cardenal Michel, del Servicio de Inteligencia del Vaticano, planificó el atentado contra Juan Pablo II, manifestó Azka, quien pasó 30 años en prisión y recuperó la libertad en enero pasado de este año 2010. Ali Azka, quien se autoproclamó el eterno Mesías tras su excarcelación, agregó que su misión era solo herir a Juan Pablo II para después recibir una recompensa entre 40 y 50 mil dólares americanos. Antes, Ali Azka responsabilizó del atentado a los servicios secretos de la Bulgaria comunista y hasta intentó justificarse con los tres misterios de Fátima.
Bueno, ahí es una acusación realmente muy seria, ¿no? Pero también sus antecedentes no lo respaldan mucho, porque a lo largo de todos estos años ha explicado de diversas formas la razón por la cual realizó este atentado, y ya pues, o sea, como que queda la duda, ¿no? Sin embargo, frente a los hechos que se están presentando también en la iglesia, ya la gente comienza a dudar realmente de qué tan cierto o qué falso puede ser lo que esté diciendo.
Mira, hay muchas cosas que se dicen sobre Juan Pablo II, sobre cómo ya desde hacía algunos años él ya quería dejar el pontificado, y no se lo permitían. No se lo permitían. Y aparentemente quien no se lo permitía es quien está actualmente de papa. También hay muchas cosas que se dicen sobre lo que le ocurrió a Juan Pablo I en hace muchos años, creo que en 1978. Fue un papa que solamente duró unos días, creo que ni un mes duró.
Entonces, son muchas las cosas que se dicen.
¿Cómo? Pero imagínate ya ese tipo de ya aparentemente crímenes que pueden cometerse en el Vaticano dentro de la casa matriz prácticamente de la Iglesia. ¿Cómo puede darse eso?
Claro, eso es lo que genera y provoca que haya mucha gente.
¿Qué ejemplo dan?
Que se decepciona de lo que ha creído desde que eran niños, porque hay que ver pues que la mayoría que nace en un hogar, acá en Lima al menos, en Lima, Perú, por lo general nacía en hogares católicos, ahora hay pues diversidad de religiones, pero siempre tiende pues a nacer en un hogar en el cual se supone debe tener un respeto por Dios y por sus representantes. Conforme va pasando el tiempo, ocurren hechos como estos que comienzan a decepcionarlos, más las cosas que les pueden ocurrir en su vida personal, que los lleva a cuestionar realmente la fe y sobre todo a quienes lo representan. Porque la fe quizás no debería de vulnerarse, ¿no? La fe en Dios. Pero lamentablemente quienes dicen representarlos crean pues una idea diferente de lo que uno esperaba encontrar. De ahí que mucha gente se refugia, ya sea en otras religiones, pero de forma, a mí me parece un poco fanatizada.
¿Y tú qué crees que sí?
O no solo religiones, sino sí. Se van al extremo opuesto, ¿no? Ahora decir, vamos a adorar a Satán, ¿no? Y se vuelven parte de grupos góticos o sectas, porque ya están, pues, decepcionados de lo que han vivido, de lo que han visto, y no encuentran realmente una explicación. O sea, dicen, voy a ir donde un cura para que me aconseje y qué fe y qué confianza tengo en este sacerdote si capaz es igual que los demás que se han mostrado en pantallas.
Así es, así es. Y viene momentos el hombre atropellado por don Carlos.
Atropellado
por don Carlos Cacho. Le pide que no lo abandone. Este señor ya está siendo dado de alta en la clínica donde se encuentra hospitalizado. El señor Cacho habría pagado cerca de 18.000 nuevos soles por su internamiento, pero vamos a ver qué tan bien sale este señor. Pero realmente me da cólera este hombre, porque me refiero al señor...
¿El atropellado?
No, a Carlos Cacho, naturalmente. Este sujeto al cual, que es ensalzado por los medios como Panamericana Televisión y otros, y lo presentan pues con música reflexiva, música tranquila, como que fuera pues un divino este sujeto. Y él hace como que estuviera llorando, pero...
San Cacho.
Es muy curioso. ¿Sabes por qué?
Porque no, ni una lágrima.
No llora, no tiene lágrimas. Se le habrán acabado.
Pero se le han secado de tanto llorar.
Puede ser. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 114.
Estábamos sembrando otro.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tiene el rostro suturado en la frente y mejillas. Le han operado la clavícula, rodilla, tobillo y maxilar, pues perdió la dentadura. En la habitación 509 de la clínica Ricardo Palma se recupera Humberto Izarra Álvarez, y esta es la primera vez que habla ante una cámara de lo ocurrido la madrugada en que Carlos Cacho lo vistió.
Pero cuando yo pasé, pasó, tenía otro carro y paró. Pero el carro de Cacho no paró. Y ahí salté, pues. Salté y pues caí en su parabrisas.
Desde entonces, Carlos Cacho aparentemente había asumido el compromiso de costear su atención.
Durante las veces que ha venido, ¿qué es lo que le ha manifestado?
Solamente viene a ver que no se me ocupe por nada. Que no se me ocupe.
Por eso le causó sorpresa la irascible reacción que tuvo Cacho cuando supo que a Humberto lo habían operado de urgencia.
Él había comentado, ¿no?, que tenía un amigo que es chica de cirugía estética, que era un amigo de él, y hace operaciones a las estrellas. Era un comentario que hizo, y de repente ahí te llevo. Entonces la doctora me dijo que... Bueno, es que tenía que operarme ya.
Que tenía que operarlo ese mismo momento. ¿Y qué fue lo que pasó?
Justo cuando llegó él, cuando lo estábamos operando. Ahí, pues, dije que hizo escándalo, pues, que iban a denunciar a la doctora.
Por eso Izarra le recuerda la promesa que le hizo.
Yo quiero solamente que se quede todo lo que sabía, todo lo que, ¿no?, que se quede como él había prometido. Todo.
¿Qué es lo que él ha prometido?
Que iba a seguir caminando acá. Cada vez que viene dice que sí, que no me preocupe.
Del ámbito penal, se preocupa el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien ya apeló a la orden de comparecencia que dictaron a Cacho.
Nosotros hemos presentado el día viernes, ha estado de paro el Poder Judicial, una apelación, y esta ha sido concedida. Nos ha sido notificada el día de hoy y ha sido concedida la apelación, y lo va a ver, como le digo a usted, la tercera sala penal.
¿Ellos son los que van a resolver?
Ellos son los que van a resolver. Estimamos que puede ser a más tardar en un mes.
Pero este plazo podría reducirse si la jueza del 12º juzgado decide el tema de oficio, evaluando lo que la doctora Morocho no tomó en cuenta.
El delito es grave, más de un año, hasta 6 años por lesiones culposas graves. Hay una reiterancia en el manejo, digamos, de conducir vehículos sin licencia de conducir. No ha tenido licencia de conducir, ya lo he dicho. Nosotros tenemos, digamos así, lo tenemos marcado al señor Cacho administrativamente acá en el Ministerio de Transporte. Más aún, ya se ha probado que este señor no ha querido pasar los agentélicos. O sea, hay una prueba contundente, es un delito instantáneo.
La situación empeora para el señor Cacho, pues hasta hoy no ha pagado los 10.000 soles, requisito para seguir libre. En cambio, apeló al pago de la caución. En tanto, aquí, Izarra solo espera.
Nadie te puede agarrar el brazo a la fuerza y pincharte una aguja.
¿Pero a qué le tenías miedo? ¿Solamente tenías alcohol en la sangre?
Sí, claro, por supuesto. Yo confesé que tenía algunas copas de más. Además, yo ya lo había confesado, yo ya lo había dicho.
Es un tema que yo te lo pregunto porque a todo el mundo le quedó el tema ¿por qué no se hizo el examen? ¿No? Inclusive...
Es mi derecho.
Es tu derecho, sí.
Es tuyo también.
Sí. ¿Es lo correcto?
Es nuestro.
¿Es lo correcto?
Tomando en cuenta que soy un personaje público, sí, porque eso salvaguardando mi imagen, ¿no?
Precisamente porque te debes al público, ¿no es que deberían saber exactamente lo que sucedió?
Bueno, yo le he dicho, había tomado. Yo mismo lo he dicho, yo mismo lo he confesado. Me había tomado unas copas de más. Charina, es un momento espantoso, que no se lo deseo a nadie. Es un momento de pánico horrible, es un momento de mucho temor, de mucho miedo, de atinar a... Tú puedes cometer muchos errores ahí en ese momento de crisis. Yo conozco mis derechos. Si hay un accidente, yo pongo seguro y no bajo de mi carro hasta que llegue mi abogado. Pero en este caso, tomando en cuenta de que hay una vida en peligro, pues me bajé evidentemente a socorrerlo.
Y cuando se infringen las reglas, Carlos, hay que pagar consecuencias. ¿Cuál es el castigo?
Bueno, yo solo lo traje, ¿lo entiendes? O sea, la resaca moral que tengo es espantosa. Es espantosa.
¿Por qué tú no terminarías en la cárcel?
Bueno, yo es lo que ha dispuesto la jueza. Yo creo que, en todo caso, mi intención de ayudarlo de repente es, no sé, o sea, porque esas personas que no conozco los casos, de repente han tenido un accidente y se han dado la fuga, ¿no? Capaz es el caso. No lo sé, ¿no? Yo me asusté mucho, me preocupé mucho. Soy una persona que ama la vida. Soy totalmente respetuoso de las personas, de quien sea, quien fuera. Me asusté. En un momento a mí se me ve cayéndome, balbuceando palabras o no coordinando, ¿no? Estoy totalmente consciente, lúcido, estoy llamando a la ambulancia, le estoy hablando. La primera persona con la que tuvo contacto, Humberto, fue conmigo, yo le hablaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me contestó él, Humberto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Yo le hacía preguntas generales porque yo, es lo básico. 48, me contestaba el joven. ¿Te duele algo? Sí, la pierna. Entonces yo sabía que el daño estaba hecho en la pierna. Entonces yo le preguntaba cosas como esas para yo tener la garantía de que la persona estaba lúcida. Lo he socorrido. Y como respuesta he recibido apelaciones, cartas de restricciones y una serie de cosas que creo que no me merezco, ¿me entiendes? De la manera como me he comportado. Evidentemente sucedió un accidente, es un accidente de tránsito. No sé en qué no están de acuerdo que mi accionar, que mi proceder no les satisface. Yo no sabía que había gente que me quería tanto. No me había dado cuenta que había tanta gente que sentía tanto cariño por mí, ¿me entiendes? Tanto. Tanto aprecio por mí. A toda esa gente, muchas gracias. No merezco tanto. Tanto aprecio. Basta.
Es consciente de que ya no es el mismo hombre. En su vida hay un antes y un después.
Amigo, señor. Oiga. ¿Qué le
pasa? Vive de milagro. Y por eso en su camilla ha colocado la imagen de Jesucristo, a quien considera su salvador. Humberto Izarra Álvarez recordó aquella fatídica madrugada del domingo 24 de octubre.
En ese momento cuando me tiraron a saltar, ¿no? A saltar y ahí me golpeé con parabrisas.
¿Y si no saltabas?
Ah, no, me revuelca.
¿Y qué más pasó? ¿Te llevó? ¿Te siguió llevando?
Sí, como unos 8 metros, sí, más o menos.
¿Te arrastró?
No, yo estaba encima de eso.
Dice que en el momento no supo que quien lo había atropellado era el maquillador Carlos Cacho.
¿Y cuándo es que te das cuenta que había sido Cacho el que te atropelló?
ya cuando estaba en... cuando me recuperé el conocimiento en Casimiro ya.
¿Tienes movilidad? ¿Te puedes sentar, arrodillar?
Sentar ahorita con ayuda. Me siento con ayuda, pero otro día no puedo parar, no puedo moverla, mejor dicho.
A pesar de que estuvo al borde de la muerte, Izarra no le guarda rencor.
Porque están abiertos, para que venga, no hay problema. No hay problema.
Tú lo que quieres es que se haga justicia.
Claro.
Este hombre de 48 años ha sido sometido a una reconstrucción del tobillo y rodilla de su pierna izquierda. Le han operado el hombro y lo más notorio es la enorme cicatriz que tiene en su cabeza. Fueron más de 50 puntos de sutura. Su abogado y tío esperan el informe médico de la clínica Ricardo Palma para determinar qué acciones legales tomar y definir el monto de la indemnización.
Nosotros hemos puesto un techo, que si bien es cierto, para conversarlo, de repente nos podemos encontrar en el tercer piso, en el segundo o en el primero.
Para que Izarra pudiera abandonar la clínica, el maquillador Carlos Cacho tuvo que pagar una suma superior a los 17.000 soles. El Ministerio de Transportes ha exigido al Poder Judicial que se revoque la libertad que Cacho goza hasta el momento, por no haber pasado el dosaje etílico. Por ahora, Izarra solo hace fuerzas para volver a caminar y continuar con su vida.
Me pregunto, ¿cómo ese señor Cacho sigue libre? ¿Quiénes intervienen aquí? ¿Qué poder existe para que una persona, aparentemente sin SOAT, aunque dicen después que ha tenido SOAT, no sé cómo ha sido esa jugada,
pero sin licencia,
sin licencia de conducir, aparentemente drogado, como suele estar, como ya lo hemos reportado en anteriores programas de Extremos, pero él acepta al menos que estaba ebrio, así de simple, conduciendo ebrio, lo cual está penado en este país. Uh-huh. Ahora el Ministerio de Transportes,
y además no se quiso someter al dosaje etílico.
Ya tú supones por qué. Ahora, el procurador del Ministerio de Transportes, con mayor razón, está diciendo que a este señor Carlos Cacho ya lo tienen pues en la mira. Entonces, ¿cómo es posible que este señor esté libre y constituyéndose en sí mismo un peligro para la sociedad? ¿Y cómo es posible que el señor Anchorena de Panamericana Televisión, este canal que por supuesto no es ni la sombra de lo que fue alguna vez, le permita volver al aire al señor Cacho, y lo premian y lo ponen ahí pues en la televisión, y el señor Cacho además se va también al canal 13, a este canal espantoso que han creado mismos socios de ATV, de Andina de Televisión, y va al estreno del programa esta señora Tula Rodríguez, quien nos cuesta mucho mencionarla, es muy desagradable mencionar a esta señora, no me gusta hacer eco de esta persona, pero tengo que hacerlo por el caso que estamos mencionando. ¿Qué tiene que hacer el señor Cacho allí? Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer el señor Cacho ahí?
Ahora se está paseando por todos los, entre comillas, programas de espectáculos, ¿no?
No, es que fue ahí para otra cosa.
Claro, pues, pero obviamente la razón era el momento mediático por el cual estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está aprovechando su...? Porque acá en el Perú, lamentablemente, el cometer un crimen es un momento para aprovechar tu cuarto de hora. Y salir en cámaras, escribir tu libro, luego te hacen tu miniserie, te vuelves famoso, ganas plata a costa de la ignorancia de la gente, porque hay que ser bien ignorante pues para avalar cosas como esta, ¿no? Y en fin, y esa es la forma de salir adelante, ¿no? Ahora, como tú dices, razones muy sospechosas son las que uno le lleva a pensar el por qué no se quiso hacer el dosaje etílico. Él dice que para salvaguardar su imagen, por favor, o sea...
Al contrario.
Claro, quedas peor, ¿no? Porque tú dices, caramba, estoy ebrio ya, okay, háganme el dosaje para que vean cuánto tenía. Lo acepto. Pero el negarte implica que uno entre en suspicacias y diga, ¿por qué no se quiso hacer el dosaje etílico? ¿Qué es lo que temía que le encontraran en la sangre, aparte de alcohol? Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hizo. Y ahora resulta que fue también, ¿no?, a la clínica donde está internado este señor. Creo que ya salió, ya ha sido dado de alta, pero obviamente no recuperado.
Pero mira, ¿cómo ha salido ese pobre hombre?
Claro, ese hombre, aparte de las operaciones y la recuperación, evidentemente no va a poder laborar durante mucho tiempo. Mientras le dure la rehabilitación, y además con lo difícil que es acá conseguir un empleo, ¿no?
Y tiene la raza ese señor de irse al otro programa basura, igual que él, igual que el programa que tiene, por supuesto, el otro programa basura de la señora Medina, por ejemplo, en el que, según he apreciado en YouTube, este hombre se queja de la, entre comillas, gran cantidad de dinero que le están solicitando. Pues creo que no todo el dinero del mundo no bastaría para poder de alguna forma paliar el dolor y el daño que su irresponsabilidad ha generado en este hombre. Uh-huh. Porque esa es su irresponsabilidad. ¿Quién le manda a drogarse? ¿Quién le manda beber alcohol y manejar? ¿Quién le manda hacer eso?
Claro. Además, es de por sí la vida, la salud, no tienen precio. Cuando alguien es víctima de un atentado que va contra tu vida y contra tu salud y que además genera pues consecuencias de esta naturaleza, porque no es solo el momento, no es que ay, voy a la clínica, me operan y salgo bien. No, pues es todo lo que ello implica y la recuperación. En general no sabes incluso poder deducir cuáles van a ser las consecuencias económicas de ello, porque uno calcula que eso es lo necesario pues para poder sobrellevar esta situación, ya que en esas circunstancias esa persona pues no va a poder trabajar durante muchísimo tiempo, además de las limitaciones y compromisos en los cuales también se ven envueltos su familia, porque alguien va a tener que cuidarlo, va a tener que atenderlo, además de estar trabajando también o atender a niños quizás en su casa, en fin, ¿no? O sea, es todo un cambio radical de vida en esa familia, más los problemas de salud que pueda generar también como consecuencia, porque tú sabes que a veces hay personas que quedan mal de otros órganos internos en el cuerpo por un mal funcionamiento de una de tus extremidades. No puedes caminar bien, se te malogran los riñones, el hígado, en fin. O sea, vienen consecuencias terribles.
Pero sabes que en realidad, viéndolo bien, no es culpa de este hombre, no es culpa de Carlos Cacho, él no tiene la culpa.
No tiene la culpa en general.
De nada. De nada. Es simplemente un pobre títere. Una pobre cosa utilizada por el sistema. Si a ese señor... ¿Cómo se inicia el señor Carlos Cacho? Se inicia porque va a un programa de televisión y comienza a hacer ácidas y desmesuradas críticas a diferentes a personajes de televisión. Entonces, a partir de eso, él salta de maquillador a un personaje de la televisión, un personaje polémico, y poco a poco va escalando para ser co-conductor o para ser comentarista de programa, para finalmente tener programa propio y para ser llamado por mucha gente, y por supuesto para tener en la comunidad gay, en la comunidad homosexual a la que pertenece, para poder tener un buen sitial y ser considerado también dentro de esa comunidad como un líder. Entonces, y como un hombre pues sujeto de admiración por todas las cosas que está haciendo y aparentemente por todo su éxito. Esa es la historia de ese señor, pero en ningún momento se ha evaluado su capacidad de conocimiento dentro del ámbito de las comunicaciones, no se ha evaluado su nivel psicológico, no se ha evaluado nada. Uh-huh. Nada de eso. Simplemente la señora Llorena y esa sarta de vampiros malvivientes de los medios, lo único que les interesa es la plata. Les da lo mismo que dirigir un prostíbulo o dirigir una fábrica de lo que sea, que tener un canal de televisión. Quieren hacer rentable eso y punto. Y creen que el señor Cacho lo puede lograr. Ahora, ¿qué les importa que el señor Cacho esté procesado, ¿no? Mejor todavía. Más polémico, más sintonía. Y más rating es lo que ellos le llaman, ¿no?
Claro, como entonces, hasta el queso también en ese canal. Pensarán, no, ya esto es una oportunidad para que este programa sea, aunque sea este programa en este canal, sea algo sintonizado. Porque también existe el morbo en el público, ¿no? De querer enterarse.
Morbo, pongan porno. Pues, y aquí hablando de porno, el señor Carlos Cacho hablando en su primera aparición después de lo ocurrido con el accidente.
Si ustedes no me hubieran dado esa fuerza, ese valor y ese poder, quizás yo seguiría devastado y aún no podría estar aquí en este escenario hablándoles a todos ustedes. Pero me quiero dirigir muy en especial a Humberto Izarra, a Beto. Beto, sé que me estás viendo y te juro que no me alcanzarán los días de mi vida para pedirte disculpas y para perdonarme para perdonarme a mí mismo por lo ocurrido. Te juro que cumpliré con lo prometido. Cumpliré con lo prometido porque tenía una buena relación contigo, porque a pesar de lo sucedido, nos estábamos haciendo amigos y lo sabes. Aunque no nos permitan vernos, aunque no pueda tener la suerte de poder visitarte nuevamente, te haré llegar las cartas del compromiso que te dije desde el primer momento en que pudiste hablar conmigo. Seguramente llegará el momento de algún encuentro. Ojalá sea pronto. Pero el compromiso que tengo contigo, lo tengo contigo y te juro que te haré llegar las cartas a través de alguna persona que sí pueda verte, porque pregunto por ti, porque estoy preocupado por ti y porque realmente deseo de todo corazón que te recuperes. Y quiero agradecer nuevamente a todas las personas, a esos científicos que de la clínica que te han bendecido tanto y que te han ayudado tantísimo para tu pronta mejoría. Mucha suerte, Beto, y que todo salga bien. De corazón te lo digo.
¿Por qué no lo llamas para Madre Coraje al señor Carlos Cacho? Qué bonito actúa, pero no sé por qué no le creo.
No, pues, ¿sabes? Eso de que la gran amistad... Caramba, o sea, ya no nos dejan vernos, no sé, parece pues una historia de amor, ¿no? Como que han sido separados por la vida. Bendice a los científicos que lo han ayudado después de que amenazó con denunciarlos. O sea, cosas de ese tipo, y más el fondito musical, ¿no? Acompañando a sus palabras.
Le creo más a la modelo que estaba al costado de él que a él.
No, es la Vanessa de Yeri, creo. Uh-huh. Y en el anterior video, pues en el cual se le quiebra la voz, pero no le sale ni una sola lágrima, ni siquiera se humedecen los ojos al momento de hablar y agradecer y todo lo demás, ¿no? O sea, yo creo que como personaje público, en primer lugar, cometió esa grave irresponsabilidad, debió haber sido detenido, y si está libre, debió haber pagado una fianza, la cual dicen que tampoco ha pagado, para salir libre mientras se da el proceso, y simplemente ya no tienes que declarar más nada. O sea, los abogados se encargan de todo, están pidiendo esa cantidad, el abogado se encargará si es que el proceso, ¿no?, se lleva a cabo y el juez decide si está bien o está mal, de acuerdo a cómo se van dando las cosas, ¿no?, cuáles son los gastos reales, en fin, eso ya lo ve un juez. Y no tienes que estar saliendo a declarar que si me están pidiendo un montón, me están pidiendo poco. O sea, ¿qué hubiera pasado si la situación hubiera sido al revés? Si a él lo hubieran atropellado. Estaría, pues, ardiendo Troya, ¿no? Y diciendo que ya le malograron la vida y su carrera se ha venido abajo por eso. Y estaría exigiendo también grandes cantidades de dinero para poder salir de esa situación. O sea, creo que es lo lógico de cualquier persona. Además, como el mismo abogado creo que lo dice, ¿no? Ponen una cantidad... Y esa cantidad, conforme se va dando el proceso, se va negociando, se va viendo. O sea, ahora tampoco, mira, no vas a pedir pues un soles, ¿no?
A duras penas y quejándose y todo, y hasta queriendo pagarlo con canje, ha logrado pagar a regañadientes lo que correspondía al menos al internamiento de emergencia de ese señor Izarra. Pero todavía no sabemos si va a pagar la recuperación. Y las medicinas y todo eso. Ahora, todavía no hemos hablado de indemnizaciones. Y todavía no hemos hablado de pagarle al Estado. De cómo esto ha afectado al Estado. Uh-huh. O sea, todavía no. O sea, todavía el camino es largo.
Claro, o sea, nadie niega que es una cantidad de dinero realmente... bastante comprometida para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. O sea, eso implica que probablemente te pasas el resto de tu vida pagando. Uh-huh. Pero también eso te hace reflexionar el gran error que has cometido.
Es que ahí es el punto, Ana Rosa. Lo que yo estoy viendo acá es que este señor no está arrepentido. No lo está.
Por eso te digo, o sea, por eso, lo lógico hubiera sido simplemente ya, o sea, no quiero ir preso, pago mi fianza, mi cuantiosa cantidad de dinero que deben pedirle para salir libre. Primero se hubiera hecho el dosaje etílico, o sea, hubiera cumplido con todas las reglas que había cometido ese delito. Y luego, pues, paga su fianza si es que quiere salir libre, y a continuación los abogados se encargan de todo y ya no tienes por qué salir a declarar nada y hacer un show y un circo de todo ello. O sea, desde el momento en que atropelles a una persona o atentas contra la vida de alguien por tu irresponsabilidad, creo que cualquier persona ya debe de asumir el hecho de que ese error lo va a pagar por el resto de su vida.
Ahora, están haciendo todo este escándalo con él, naturalmente, porque es homosexual y hay cierto prejuicio por esto, también por los odios gratuitos que se ha conseguido, pues, con mucha gente.
Claro, Entonces, eso también.
Eso es una réplica comunicacional y hasta sentimental y emotiva de lo que él mismo ha sembrado. Pero no tiene mucho de falso, o sea, tiene mucho de cierto, y él alimenta con su actuación y con la sobreprotección que le está haciendo en este caso el canal, simplemente para lucrar. Alimenta, pues, por supuesto, esos argumentos. Acá hay un programa de televisión bastante ridículo que se llama Amor, 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 que de amor, amor, amor no tiene nada. Parece odio, 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 o embuste, 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 y lo conduce un hombre que aparentemente también es de la misma comunidad del señor Carlos Cacho. Y aquí aprecio a la señora o señorita Sofía Franco con unos zapatos bastante feos, pero bueno. Ellos hablan de las lágrimas del señor Carcho. Vamos a escuchar.
Por nuestro.
Enchufa más los ojos que el micrófono, ¿no?
Le llamó la atención su trasero. El de Rey de Carmina Barranza.
Bueno.
Oh, my God.
Vamos a cosas más serias. Ayer salió Carlos Cacho a declarar, obviamente, en su canal. Tenían que hacerle la camita porque hoy vuelve.
Con lágrimas.
No sé si a su programa, pero dice que hoy lo cuenta todo. No sabemos si se va a quedar o va a ir a que Vanessa Gerir le haga una entrevista. Pero vamos a ver una real muestra de lo que se llama llorar en seco.
¿En seco?
Loco.
En estos videos se ve algunas de las visitas del maquillador a la habitación 509.
Te removieron. Pero ¿sabes qué cosa? ¿Por qué lo han hecho? Para que te quede la menor cicatriz posible. Por eso lo hacen.
Yo sé bien que usted está cumpliendo, el SOAT está cubriendo. También sé que la póliza de seguro vehicular todavía usted no la ha activado, ¿no es cierto? Entonces, será el momento para que usted siga con su buena voluntad. Yo he conversado con el señor abogado, presénteme la transacción para ingresarlo el día de mañana, si es que se pudiera, si es que le conviene, bien. Si no, pues podremos conversarlo nuevamente.
Esta versión del abogado es distinta a la ofrecida a varios medios periodísticos. No le increpa por la falta de atención, menos por la falta de pago.
Ella es consciente del excedente, toda vez de que su asistente ya le ha hecho llegar el excedente que la clínica nos ha hecho llegar a nosotros.
¿De cuánto es ese excedente?
Ahorita debe estar al borde de los 10.000, 11.000 soles.
El señor Carlos Cacho no se hace cargo hasta ahora.
Si te vi ni me acuerdo.
La gente no lo sabe, pero tú estás obligado a hacerte el dosaje. Nadie te puede agarrar el brazo a la fuerza y pincharte una aguja.
¿Pero a qué le tenías miedo? ¿Solamente tenías alcohol en la sangre?
Sí, claro, por supuesto. Yo confesé que tenía algunas copas de más. Además, yo ya lo había confesado, yo ya lo había dicho.
Es un tema que yo te lo pregunto, porque a todo el mundo le quedó el tema, ¿por qué no se hizo el examen? Sí. ¿No? Inclusive...
Es mi derecho.
Es tu derecho, sí.
Es tuyo también.
Sí. ¿Es lo correcto?
Es nuestro.
¿Es lo correcto?
Tomando en cuenta que soy un personaje público, sí, porque se está salvaguardando mi imagen, ¿no?
Precisamente porque te debes al público, ¿no es que deberían saber exactamente lo que sucedió?
Sí, bueno, yo le he dicho, había tomado. Yo mismo lo he dicho, No me merezco de repente tanto cariño, ¿me entiendes? Tanto afecto de la gente, tanto afecto que...
No veo ni una, ni siquiera claro, se no, le enrojecen los ojos.
No se da cuenta o no valora, ¿me entiendes?
Le enfoca todavía, ¿no?
Es tan bruto, una bestia, ¿no?
Que había gente...
Una bestia realmente el director de cámaras.
Le habían puesto un corte y le ponen un colirio, ¿no?
No me había dado cuenta... Que había tanta gente
que sentía tanto cariño por mí. ¿Me
entiendes? El audio está bien, la imagen es un problema.
Él es haciendo...
¿No?
Oye...
Me partiste el alma...
Pero hablaba así.
Oye, definitivamente así. Él es haciendo. Él es haciendo.
Y no le cae ni una lágrima.
Bueno, él está haciendo.
Yo sé que es tu pata, pero soy objetiva.
Escúchame una cosa. Él está haciendo realmente un gran esfuerzo. Sabemos que metió la pata. Carlos metió la pata. Está en falta. Está bien, no debió manejar sin brevete. No tenía SOAT. Está en falta. Pero definitivamente se quieren aprovechar también, quieren sacar 670 mil soles.
¿Y?
Definitivamente yo creo de que él está haciendo lo mejor, que puede, preocupándose, yendo.
La bustoncita que está hablando.
Carla Barzotti.
Carla Barzotti.
Pero...
Definitivamente le falta un taller en Alberto Isola. Vámonos con Sofi.
Bueno, chicos, yo soy...
¿Qué pasó con Alberto Isola?
Le falta un taller en Alberto Isola.
Oh.
Para que aprenda a llorar más.
Bueno.
Pero o sea, a ver, hay que preguntarle a la señora Barzotti en cuánto valoriza ella su vida, ¿no? Porque ese es un detalle
por su
bastante.
Busto, ¿no? Se ha echado siliconas, ¿no?
Seguro, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver qué tal si es poniéndose una silicona le malogran el busto y le generan una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? O la dejan, pues, estéticamente deforme, ¿no? ¿Cuánto valoriza ella ese... un caso como ese? No, nadie está diciendo que le pase, ¿no? Hay que tocar madera respecto a eso, pero... a lo que voy es que ¿a cuánto valorizas tú tu vida? ¿No? Cuando, si tienes un accidente en el que sabes que has podido morir y que definitivamente te va a fregar varios meses o hasta años los proyectos o cosas que tenías pensado hacer o que querías hacer, o sea, a qué valor le das a ello, ¿no? O sea, la cantidad en realidad es irrelevante, porque obviamente en un proceso ya se van a ver qué tanto se puede o no se puede pagar, en fin, ¿no? Pero el asunto es de que tiene que cumplir.
Comisión de Justicia dio luz verde para iniciativa que modifica la norma sobre la violación de la libertad sexual en personas entre 14 y 18 años. Con esto y más, regresamos en la segunda hora del programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Y esa canción viene de Argentina, Martín Monguzzi, y el tema se llama La Balsa. Estreno en Sol, Frecuencia Primera.
Estoy muy solo, triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y miré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Y cuando mi base esté lista, partiré hacia la locura. ¡Hey! Con mi balsa yo me iré a
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tengo que conseguir de donde sea. Cuando mi base esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Estoy muy solo, triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. ¡Hey! Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe, todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los stays. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con el programa Extremos en Sol, frecuencia primera. Radio, televisión e internet. Como comentamos hace un momento, la Comisión de Justicia dio luz verde para la iniciativa que modifica la norma sobre la violación de la libertad sexual entre personas de 14 y 18 años. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy un proyecto de ley que estaría, bueno, que propone en realidad, que propone que no sea penada las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 y 18 años, con lo cual se modificarían los artículos del Código Penal relacionados con la violación de la libertad sexual entre personas de 14 y 18 años. Según explicó el presidente de este grupo de trabajo, Rolando Sousa, la nueva ley se aplicaría siempre y cuando las relaciones sexuales o coitales, en todo caso, o tocamientos, en fin, sean consentidas y no se den por engaño, abuso del cargo o función por parte de personas mayores de edad. El dictamen modifica el artículo 170 del Código Penal para sancionar con penas privativas de la libertad entre 25 y 30 años a quienes violan sexualmente a las víctimas entre 14 y 18 años. Durante el debate, la legisladora aprista Nidia Vilches afirmó que muchas de las adolescentes embarazadas por relaciones coitales consentidas no dan la identidad de sus parejas por temor a que sean denunciados por violación, ya que la actual ley lo sentencia. Dijo que incluso registran a sus hijos sin el nombre del padre. Sin embargo, Rosario Sacieta recordó que este problema se soluciona en parte con la ley 29274, que faculta a las madres adolescentes mayores de 14 años para poder exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial. También respaldó la propuesta de eliminar la figura de seducción, al señalar que una relación consentida no es una violación sexual. ¿Qué te parece?
Bueno, es relativo, ¿no? Porque muchas adolescentes, en general, la mayoría
de las adolescentes menores de edad, ¿no?
Claro, menores de edad realmente por una cuestión psicológica, también de formación, son muy manipulables. Entonces, pueden consentir estar en una relación con una persona, pero eso no implica que hayan sido en el camino seducidas y engañadas frente a una relación que en realidad es perjudicial para ellas. Hace poco nada más salió una noticia de una adolescente de 14 años, precisamente 14, 15 años, que fue asesinada de un balazo en la cabeza por su joven enamorado de 17 años, es decir, ambos menores de edad. O sea, ¿qué tipo de relación, qué tipo de madurez puede tener un adolescente a esa edad para poder saber elegir bien con quién está?
Anoche estuve apreciando en Discovery Channel que algo que capaz no sabes y tiene mucho que ver con la conducta de los adolescentes, que es que su cerebro todavía se está formando.
Precisamente.
Especialmente la parte que refiere a las emociones y esos impulsos fuertes. Y encuentran eso precisamente en la razón por la que muchos adolescentes se involucran en las gangs o bandas.
Ajá.
Y también tiene que ver con la actividad sexual. Ahora, y que este desarrollo del cerebro termina en algunos casos con la llegada de la adultez a los 18 años y en otros casos a la mitad todavía de la juventud, es decir, a los 20 y tantos.
Claro, eso depende mucho pues ya de la formación emocional, moral que recibes en
tu familia. No, ese sería el tema psicológico, estamos hablando de tema biológico.
Claro.
El cerebro no termina de formarse entonces hasta todavía los 20 y tantos años.
Pero a lo que me refiero es que ya la decisión de actuar en base a esos impulsos, eso sí te lo da el cerebro. O sea, tú decides si lo que sientes lo vas a realizar, bajo qué límites lo haces, de acuerdo a cómo ha sido formado. En este caso, el grave problema que tenemos, al menos acá en el país, es que la mayoría de los adolescentes realmente no reciben una información real sobre sexualidad, y mucho menos de sus padres, que en la gran mayoría ni siquiera están con ellos en casa. O están en otras cosas. Algunos son hijos de madres a la vez que han sido madres adolescentes que todavía están yéndose a fiestas y tienen uno, dos, tres esposos o maridos diferentes cada año, cada seis meses, cada dos meses, y en realidad pues no tienen ese apoyo o esa sensación de poder sentirse realmente lo suficientemente maduros para poder hablar y decidir respecto a una relación. De pronto viene alguien mayor de edad, efectivamente, y ven reflejado en esa persona a un padre, a una imagen paternal.
O un sacerdote. Como
un sacerdote.
buscan
en esa persona llenar el vacío emocional que les ha dejado su verdadero padre, su verdadera familia. Y se sienten, pues, seducidas por esas emociones. Y terminan pues siendo víctimas de embarazos o engaños, porque a la larga después se van con otra, ¿no? O qué sé yo, y bueno, ¿no? Entonces ahí tú dices ha sido consentido porque la chica quiso estar con él, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad tú no sabes qué es lo que pensó esa persona mayor respecto a esa jovencita, ¿no? Que tanto estaba buscando aprovecharse de la situación, resolver su libido, porque le gustan chicas menores, por ejemplo, y es una más. Si estando siendo adulto y siendo mayor te encuentras pues con alguien que es tu pareja y resulta que tenía otra durante años, o sea, vive con dos mujeres y ninguna de las dos sabe de la otra.
Un badani.
Por ejemplo, bueno, aunque sea él, todas lo saben, ¿no? Pero hay otros que no, pues, ¿no? O sea, que van, le dicen a la chica que es el amor de su vida, que van a ser una gran familia y resulta que el hombre tiene esposa, hijos en otro sitio y se sienten engañadas. Entonces, eso no es haberse aprovechado de ella y ella lo consintió, supuestamente.
Pero fíjate, en este caso, al despenalizarla, ya he leído varios comentarios en diferentes foros que mucha gente dice, ¡uy, qué bestial! Y se soban las manos, ¡ay, qué rico! Ahora claro. Sí, el sexo con chibolitas, ahora sí, full reggaetón.
Claro, pues, o sea, tú sabes ahora que les dices, le das su caramelo a la chiquilla, ya, y la chica se siente, pues, realmente enamorada y dice, estoy enamorada de esta persona, es un hombre maduro y todo lo demás. Y obviamente esa relación es consentida porque la chica va con plena satisfacción, ¿no? Y con deseo. Pero en realidad se están aprovechando de ella, ¿no? O sea, no, tampoco, o sea, a lo que me refiero es que en realidad el hacerlo libre o no es tanto el problema. El problema sigue siendo en la sociedad la formación que tienen los jóvenes. O sea, porque el irse, como tú dices, a meterse en grupos góticos, en esos clanes de pandillas y todo lo demás, tiene su origen en un problema, en una falta en el hogar. Y eso va a desencadenar en muchas cosas, ¿no?
Simplemente que no les gusta la realidad. Como el caso de esto, un japonés transmitió su propio suicidio en vivo por Ustream, un sistema de transmisión de televisión en vivo por internet. Un hombre japonés de 24 años usó la tecnología para transmitir en vivo su suicidio. Según detalló la cadena CNN, el joven comentó en su sitio de chat que estaba considerando autoeliminarse, y así, ante esto, recibió algunos alientos, y lo alentaban para que se suicide, aunque algunos exhortaron que no lo haga. Pronto el hombre empezó a transmitir en vivo la forma como se colgaba, por lo que algunos avisaron a la policía de lo que estaba sucediendo. Gracias a los foros en línea, la policía de la ciudad norteña en Japón de Sendai dijo que dio con la dirección de la casa, pero encontró ya el cuerpo sin vida del hombre. Pese a que confirmaron el suicidio, las autoridades no ofrecieron mayor detalle por la privacidad que merecen los casos de suicidio. Ustream retiró la imagen de un hombre colgado de un pedazo de tela sujetado de una viga e indicó que la captura no es trucada y que es una prueba de que realmente el hombre se suicidó.
Ahí tienes también, ¿no?, otra prueba de que, a ver, te van a decir, se prohíben los suicidios porque los suicidios también están penados. ¿Y eso acaso ha hecho que haya menos gente que se suicida? Por ejemplo, o sea,
pero fíjate, el tema, ¿no?, de esta ley es muy relativo, ¿no? Porque hoy te dan esa ley en el que se despenaliza el sexo con menores, pero mañana puede ser otro, ¿no? Se despenaliza también, o no hay ningún problema que la gente promueva el suicidio, que lleve un arma. Mira, en Estados Unidos, en California, puedes comprarte un arma en un supermercado. Uh-huh. Vas y te compras una pistola, como que fueras a comprarte un paquete de galletas, cualquier cosa. Vas de compras y te compras tu metralleta normal, vas, lo compras, ya.
Claro, es relativo y es cuestionable, porque uno dice, tampoco puedes poner leyes que prohíban todo, porque igualito eso invita a que sea...
Es que no veo la contraparte aquí de la educación y de la formación real.
Eso, o sea, a lo que voy es
fíjate,
eso.
Fíjate,
nos
hemos
estamos dando leyes, prohibiciones, pero nadie se preocupa por ir al origen de las cosas. Mira,
estamos hablando, que hemos hablado de ese señor Carlos Cacho, toda una vergüenza para la televisión y la mediática peruana, y estamos hablando de otra gente más. Eso es lo que ofrecen ahora en la televisión. Ese hombre homosexual negro que muestra sus nalgas, por ejemplo, en la televisión también, y los medios, uy, ahí sí, promocionarlo a todo dar, como si fuera, pues, el gran erudito de la televisión, ¿no? Y el gran ejemplo. Ah, y ahí está, pues, ahí está. Entonces ahora muchos, pues, vamos a imitarlos, pues, ¿no?
Claro, eso es lo que se promueve. O sea, el problema no son tanto las leyes que se dan, sino que se dan leyes sin pensar realmente en cuál es el origen del problema. Es lo mismo que hablábamos hace episodios mucho antes, cuando ocurrió con las barras bravas, como sigue ocurriendo hasta ahora, que se prohíben que salgan a las calles, o se les pone policías, o que les van a pegar, o que les van a meter presos, todas las posibilidades que se dan para poder impedir, ¿no?, que hagan algún daño a la sociedad. Pero en realidad, pues, el problema sigue siendo que si los padres no se preocupan por lo que están formando, eso se va a repetir y se va a acrecentar. Por algo es que ahora es más que antes.
En breve viene el doctor Álvaro Neira con ese tema interesantísimo, el cyberbullying, y también cómo a través del internet se puede acosar especialmente a menores de edad, y eso quienes lo hacen también, menores de edad en el colegio, parece que no les es muy atractivo o muy emocionante el dictado de las clases, entonces se preocupan en organizar conspiraciones, en organizar formas de hacerle la vida imposible, no solamente con algún insulto o con, como se hacía antes, ¿no?, con algún tipo de broma, sino con situaciones que llevan ya a niveles extremos, como el suicidio, como ha ocurrido en este caso también con un menor de edad y que reporta la prensa. Vamos a regresar en breve. Esto es Extremos, episodio 114, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Regresamos ¿Quieres que regresemos rápido o nos demoramos en regresar? ¿Qué prefieres?
Rápido.
Regresamos en un clic.
Frecuencia primera.
Ya estamos de vuelta en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Se acerca el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Se celebra mucho en los Estados Unidos. Y en el Perú, como siempre, hay gente copiona, también lo está haciendo. Pero es que el pavo es rico, muy rico.
Aunque, ay, pero ya no te pases, ahora no vamos, no vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias acá en Perú.
Pero puedes cenar con un rico pavo.
Ya, pues.
¿Por qué no? Es que en realidad...
Yo no digo que no cenes con pavo, pero el celebrar, hacer una celebración que no tiene nada que ver con tu historia realmente y tu tradición, solamente por copia y guachafería.
No, pero el fondo de la celebración es universal en realidad. Dar gracias por estar juntos, gracias por poder compartir amigos y enemigos un plato de comida.
Ya, pero seamos honestos. ¿Esa es la razón por la cual acá se haría? No, guachafería pura.
Por eso es que lo transfiere para Navidad. Bueno, el doctor Álvaro Neira está con nosotros en esta ocasión vía Skype. Bienvenido, doctor Neira, a Extremos.
Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Doctor, estamos viendo en esta ocasión este tema interesante del cyberbullying, pero antes de esto, cuéntenos, finalmente se levantó la huelga del Poder Judicial.
Sí, después de tanto tormento para los litigantes, la huelga por fin terminó.
Qué bueno.
Es una medida que lamentablemente tuvieron que esperar hasta que se declare ilegal su reclamo, ¿no? Perdieron el apoyo del presidente del Poder Judicial para que por fin levantaran la huelga, ¿no? Ya con el temor a los descuentos, ¿no? A los que tenía derecho el Poder Judicial como empleador a hacerles.
Claro.
Que su huelga se declaró ilegal.
Y extremos como esa quema de expedientes en Puno, realmente inaceptable.
Claro, como lo comenté, ¿te acuerdas en el Face?
Sí.
Eso es un delito, a todas luces eso es un delito. Esa conducta no tiene ningún tipo de justificación.
Aunque ellos dicen que el delito en realidad lo comete el Estado por no pagarles, ¿no?
No. Son argumentos que ellos pueden utilizar para tratar de justificar su accionar, pero eso es un delito a todas luces. Cualquier persona en el ámbito legal reconoce que eso es un delito. No tiene ningún tipo de justificación, ni mucho menos legal.
Ahora, están indicando que ese levantamiento de huelga sería hasta el día jueves, y que el viernes otra vez volverían a levantarse con esta medida, ¿no?
Habría que ver si la autoridad administrativa competente les otorga pues el permiso, o le da el visto bueno a su nueva convocatoria para huelga.
Uh-huh.
De lo contrario, seguiría siendo ilegal y el empleador, que es el Poder Judicial, le seguiría descontando, y eso pues obviamente los va a presionar a que no lleven a cabo la huelga.
Correcto.
Vamos a ver, habría que ver qué es lo que dice la autoridad competente.
Correcto. Bien, doctor, estamos viendo acá el tema del cyberbullying. En las últimas semanas la violencia escolar llegó a graves extremos. Un adolescente quedó parapléjico, otro terminó en el hospital tras ser golpeado con una silla, y un niño perdió un ojo al ser empujado contra la puerta de su salón. pero habría más víctimas, pues el 50,7% de escolares de secundaria estaría involucrado en actos de bullying. El estudio de intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú, realizado el año pasado por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reveló que la mitad de los adolescentes son víctimas o agresores en los colegios. Mario Oliveros, investigador principal del estudio, explica que este problema no es reciente en nuestro país. El bullying es solamente violencia física. Oliveros lo describe así: todas las acciones hostiles de agresión física o verbal repetidas que causan sufrimiento en las víctimas. Hace 2 décadas las agresiones se basaban en insultos, apodos y discriminación, pero estas se han ido agravando y en la actualidad los agresores utilizan amenazas, rumores por internet, violencia física y agresiones severas, como lo ocurrido en estas semanas. En las redes, el estudio también reveló que la agresión verbal es la más frecuente, seguida de la física, y lo preocupante es que en internet se ha convertido en un medio para esta práctica con el llamado cyberbullying, que es el uso de la red para esparcir comentarios injuriosos, fotos que desacrediten y alusiones sexuales contra la víctima. Oliveros indica que durante las investigaciones se detectó que el 18% de la violencia escolar se comete a través de las redes sociales. En Lima, solamente en Jesús María y en Pueblo Libre, observaron que el 25,7% de los muchachos es víctima del cyberbullying o agresor. Esto es peor que el bullying por el anonimato, porque llega a mucha gente y se puede decir de todo y sin límite. Doctor, cuénteme. Hay poco, en realidad, en torno a esto del cyberbullying, de utilizar los medios de internet para poder atormentar a diferentes personas, especialmente cuando se trata de menores de edad. Cuénteme sobre esto.
Bueno, el cyberbullying se desprende, es una modernización, llamémoslo así, de lo que es el bullying. El bullying existe desde hace muchos años. Ya es una conducta, un desorden social que se da generalmente entre menores por la misma convivencia que ellos tienen en los centros educativos. Siempre va a tratar uno de los niños para ser aceptado, de buscar llamar la atención de los demás, ¿no? Esto lo va a ir realizando de forma repetitiva, de tipo ensayo y error, a fin de poder captar la atención de sus compañeros y de que se le forme una gavilla, una pandilla, una suerte de banda, ¿no?, que lo apoyen en su conducta.
Correcto.
¿No? El bullying es antiquísimo. Un claro ejemplo de esta conducta la tenemos, por ejemplo, en el cuento de César Vallejo, Paco Yunque. Uh-huh. ¿No? Que todos conocen.
Sí.
Ahí se ve claramente una conducta peyorativa hacia Paco Yunque, ese personaje del cuento, no, por parte de un niño que tal vez por poseer una mejor posición económica, abusaba de él por el simple hecho de abusar de él, por el simple hecho de que Paco Yunque pues era de una condición humilde y trabajaba para el padre, Paco Yunque trabajaba para el padre de este niño, Humberto Grimm. El bullying es una conducta que se observa desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha existido, creo yo, el bullying en la sociedad humana.
Doctor, ahora, ¿cómo está? Sí, perdón. No, le quería hacer una consulta. Si bien es cierto, eso existe efectivamente desde hace muchos años, el problema que ahora se está dando a notar es las consecuencias extremas que están ocurriendo. ¿Cómo se sanciona esto legalmente, no? Porque son menores de edad en un colegio que de pronto pues atacan a un niño y lo dejan, en este caso, parapléjico. ¿Qué tipo de sanción puede recibir? ¿Quiénes reciben la sanción? ¿Los niños, los padres, el colegio? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Bueno, en el tema del bullying, solo el bullying, dejando de lado un poco el cyberbullying, cuando un menor comete un acto ilícito, cuando un menor de edad comete un acto ilícito, esto se llama infracción a la ley, infracción a las normas penales, ¿ya? No es lo mismo que un adulto cometa un delito. Es cierto, el menor será sancionado, pero no de la misma forma que un adulto. Nuestra legislación contempla 2 mecanismos para este tipo de sanción, ¿no? Esto está esto está definido en el Código de Niños y Adolescentes vigente. Ahora,
sí.
Por ejemplo, no sé, ¿qué sucede? He visto estos casos en los diferentes medios. La sanción no solamente sería para el menor agresor o los menores agresores, sino también existe una responsabilidad por parte de los profesores y del director de los centros educativos. Uh-huh. Ellos deben velar porque este tipo de conductas no se propaguen, no se den. Y sin embargo, como se ve, como se observa de los resultados trágicos, pues los directores no han cumplido con sus funciones.
Aun cuando esos hechos no se realicen dentro del ámbito del colegio, ¿no?
Exacto.
Pero a partir de ahí se conocieron, ¿no? Y bueno, van a una cabina de internet o lo hacen de su casa y bueno, se sienten muy poderosos mediante el internet, pues para
claro, poder actuar. Eso sería ya en el ámbito del cyberbullying. Uh-huh. Pero el cyberbullying es un reflejo del bullying que está sucediendo en el centro educativo.
Claro.
¿No? O sea, aparte de hostigarlo en el centro educativo, aparte de maltratarlo en el centro educativo, uh-huh, ya se usa el medio cibernético, el internet, para continuar con esta agresión.
Y en torno al cyberbullying, doctor, muchas veces los padres de familia, y eso lo hemos comentado anteriormente en el programa, pues desconocen cómo funciona la red o cómo funcionan esas cosas, y cuando le dicen, oye, por internet, recuerdo un caso muy cercano, le habían injuriado a una persona que estudiaba en el colegio, pero de broma, entonces su familia se molestó mucho, dijo, ¿dónde está? ¿En qué parte del internet está? Y no sabían encontrar en qué parte, y resultaba que estaba en un comentario de YouTube, ¿no? Entonces, y decían que lo borren eso, pero a veces la misma persona que lo puso tampoco sabía cómo borrarlo, y se complicaba un poco la cosa. Entonces, ¿hasta qué punto hay penalidad por ese tipo de situaciones? Porque en realidad los efectos y el daño que puede ocasionar, especialmente psicológico, es muy grave.
Como les decía al principio, cuando un menor comete un acto ilícito, es sancionado. No solamente los padres, no solamente el director del centro educativo que no cumplió con sus funciones, sino también el menor, con una medida que el juez evaluará de acuerdo pues al criterio, ¿no? Si es un menor de 14, la medida no será tan severa, tal vez una supervisión, tal vez que se remitan informes a la entidad pertinente, creo que es el PROMUDE, ¿no? O si es mayor de 14, pues tal vez internamiento si la conducta es demasiado grave. Uh-huh.
Pero acá viene un tema, doctor, disculpe, acá viene un tema básico dentro de todo esto. Estoy seguro que más de un escucha nos sintonizará y experimentará ese tipo de situaciones, o capaz algún ser querido lo esté pasando, y dirán, bueno, okay, está bien, pero ¿cómo yo denuncio y con qué pruebas si en realidad obviamente esta persona no va a firmar y no va a decir este insulto te lo hago yo? Que soy alumno de tal colegio y tal sitio, etcétera. Mayormente son anónimas. Y eso se da no solamente a nivel de menores, se da también en otros ámbitos, en ámbitos entre compañeros de trabajo, en diferentes sitios, donde pues tienen esta mentalidad de querer fregar a otra persona, utilizan el internet pues para desacreditarlo, ¿no? Y a veces son bastante crueles.
Bueno, si estamos hablando ya del uso del internet para desacreditar a una persona, atacar el honor de una persona, estaríamos hablando de la comisión de un delito, de difamación, calumnia o injuria. Bueno, injuria
o hacerte pasar por esa persona y obviamente decir cualquier cosa, ¿no?
Claro, claro. Cualquier persona que se vea agraviada por ese tipo de conductas puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? A fin de que se derive esto a la entidad policial que corresponde, ¿no? Que en este caso es la ERINCRE, la sección de delitos de alta tecnología, a fin de que se investigue y se determine de qué computadora salió este mensaje. Uh-huh. Ellos hacen ese rastreo y según los resultados de ese rastreo se ubica el IP de la computadora, que es como el DNI de cada máquina, ¿no? Y se determina quién ha sido la persona que ha enviado este mensaje o esta agresión, o ha estado realizando esta conducta continuamente, o tal vez una sola vez, depende de la situación. ¿Y ese sería tal vez el camino?
Sí.
Si se determina que en esta computadora se la conducta se llevó a cabo por un menor, ya pues se actuará según lo que se establece en el Código de Niños y Adolescentes.
Pero en realidad es muy difícil de probar, ¿eh?
toma su tiempo, este tipo de investigaciones toma su tiempo, dado por ejemplo el uso de cabinas de internet, ¿no? No necesariamente pues el menor va a coger su computadora para hacer ese tipo de comentarios, aunque no coloque su nombre. Es muy común que utilicen cabinas de internet o computadoras de compañeros, ¿no? Así que, bueno, este tipo de investigación obviamente toma su tiempo y es un poco lenta.
O a veces no se da, porque, por ejemplo, puede ser no necesariamente por correo electrónico, puede ser a través de un sistema de mensajería interna como lo tiene Facebook, o puede ser con un sistema de mensajería interna como lo tiene YouTube. Entonces tendría uno que pedirle la autorización, ya sea a Facebook o a Google, que es el que maneja YouTube, y obviamente esas empresas podrían o no hacerlo y tendría que hacerse un pedido internacional. ¿Cómo se hace esto? En realidad ese es un tema bastante complejo. Hay gente que dice, oye, han puesto un mensaje injurioso en internet sobre mí, o se están haciendo pasar por mí y dicen... le ponen a su hija, por ejemplo, que es supuestamente que ofrece servicios sexuales. La chica es una menor de edad, no los ofrece en realidad, y le ponen ahí con su teléfono hasta la dirección de su casa, y no saben quién lo ha puesto y no saben cómo quitarlo. ¿Dónde lo ha puesto? Lo ha puesto en un tablón de avisos de una empresa que da avisos gratuitos y que queda en España. ¿Cómo uno puede hacer que forzar a esa empresa para que retire el aviso? Realmente es muy muy cuestionable cómo uno puede demostrar ante esa empresa que realmente ese aviso no es verdad, que no es verídico. Entonces, igual en el caso de YouTube y en el caso de Google, cómo uno puede solicitarle a esas empresas que develen de qué IP venía eso, porque antes de pedírselo en ese caso a Telefónica, por ejemplo, o a Claro, que son las redes que son las más grandes acá en el Perú, habría que pedirlo en este caso a quienes saben el IP. En este caso, cuando son mensajerías internas, Facebook o Google, que manejan esos sistemas como el de YouTube. Entonces, ¿cómo uno puede forzar a eso? Hay un pedido internacional. Una vez escuché algo de eso, que creo que se hace a través de la Cancillería. ¿Puede explicarnos, doctor?
Este tipo de pedidos no es recomendable que los realice la persona de manera individual. Tiene que notificar necesariamente a las autoridades, en este caso a la fiscalía o directamente a la policía.
Bien.
¿No? ¿Por qué? Porque si yo realizo este pedido, esta solicitud a una empresa para retirar un comentario injurioso contra mía o en contra de algún ser querido o ser cercano,
sí.
Esto haría que esta empresa, al retirar el comentario, ¿no?, elimine las pruebas de una conducta ilícita. ¿No?
Claro. Al
posteriormente comunicar a la fiscalía, oye, me están injuriando en tal página y te soliciten la página y no vean ningún tipo de comentario, pues tu denuncia va a quedar en el aire. Lo recomendable es que acudas a la entidad que corresponde, a la fiscalía o a la policía, a fin de denunciar este hecho.
Correcto.
¿Por qué? Porque estarían atacando contra tu honor.
Pero
tomar medidas de forma individual, uno, que va a ser muy costoso, va a ser muy difícil conectarte o tratar de buscar respuesta de este tipo de empresas, ya que están muy lejos los mecanismos para llegar a ciertos departamentos que manejan este tipo de información son muy complejos, y es preferible que de esto se encargue pues la fiscalía, ¿no?, a fin de que determine quién ha sido la persona que ha colgado el comentario.
Sí, doctor, ¿quiere decir usted que en todo caso la fiscalía puede conectarse directamente con Google Internacional, que tiene jurisdicción para el estado de California y Estados Unidos?
No la fiscalía directamente, sino a través de la policía. El área de delitos de alta tecnología tienen ciertas autorizaciones otorgadas tanto por Microsoft y otras empresas más, como Facebook, Google y otros servidores.
Hasta donde yo he hablado con ellos y hemos hablado acá en el programa, pues parece que no la tienen o no lo conocen. Entonces, por eso es que pregunto cuál es el camino. En el caso de Google Inc., en algún momento aquí en el programa, en algunos episodios anteriores, un ejecutivo de Google respondió que ellos necesitarían una orden de un juez de California para poder develar el IP de donde estaban viniendo esos mensajes. Por eso le pregunto si se hace a través de la Cancillería o cómo se hace. Y denuncias o situaciones como estas son son abundantes, son muchas y se truncan por esto precisamente.
Así es. Yo tengo entendido de que sí tienen permisos, no de todas las empresas, pero sí de, por ejemplo, de Microsoft. He visto casos al respecto donde he conversado con los policías a cargo, sí. Y me han dicho pues que ellos tienen un personal que tiene acceso a este tipo de base de datos con la autorización de estas empresas, que no son todas, no son todos los servidores a nivel mundial, porque son infinitos.
Pero ¿qué camino alternativo existe? Creo que hay una que es una invocación, se pide. ¿Cómo es esto?
Tú puedes solicitar el borrado de esa información.
Sí.
Lo que te reitero, no recomiendo.
Ya.
O sea, uno puede.
Porque se pierde la. No, pero no sinceramente solicitar el borrado, puedo solicitar información, ¿no? ¿De qué IP vino eso?
Obtener el número de IP respecto a un reclamo, por ejemplo, hacerle ver a Facebook que en una página me están injuriando o me están difamando.
Ajá.
Para que me den a mí el IP, pues va a ser muy difícil, porque en todo caso la empresa lo que va a solicitar es que haya una orden judicial,
claro,
¿no? Para que la empresa pues libere esta información. Para eso, tú tendrías que ir a California o ir al sitio donde quede el servidor y solicitar una orden judicial.
¿No se puede hacer desde acá?
A través de Cancillería, pero el tema es muy, 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 muy lento y muy engorroso.
¿Es lento y caro?
Sumamente caro, sumamente caro.
Oh. Es que ahí viene el entrampamiento.
Y solo para obtener, es poco práctico, porque si es para obtener solamente el IP, luego ir a la fiscalía y decir, de este IP me están molestando, me están agrediendo, me están difamando.
Correcto.
Pues la fiscalía va a ordenar hacer la misma investigación que tú hiciste. La misma conexión que hizo esta persona individualmente, la misma conexión es la que va a buscar hacer la fiscalía, la policía, a través del juez, a través de un exhorto, solicitar la misma autorización y la misma liberación de la misma información.
Lo que nos hablaba la División de Alta Tecnología hace algún tiempo, que también los entrevistamos aquí en el programa, es que ahora con esto del Wi-Fi también es inclusive mucho más difícil saber quién es, ¿no? Porque puede ser simplemente alguien que estaba con un terminal remoto y estaba caminando por la calle y cogió la línea de cualquiera y bueno, simplemente con eso entró a internet y hizo todo el estropicio que quiso, ¿no?
Así es, mientras más va avanzando la tecnología, lamentablemente la comisión de ilícitos se hace más difícil de rastrear, se vuelven más especializados, se vuelven tecnológicamente más difíciles de ubicar sus rastros, sus huellas. Eso es cierto, es cierto lo que dice la División de Alta Tecnología, es verdad. ¿Qué mecanismo se puede utilizar para contrarrestar eso? Bueno, o sea, buscar tecnología o métodos tecnológicos que obviamente aquí en el Perú no tenemos, ¿no? Pero buscar traerlos acá, otra forma no hay. O sea, si va avanzando la criminalidad tecnológica, pues la respuesta del Estado ante esa criminalidad también tiene que ir avanzando, pero lamentablemente no es así, aquí no es así.
Doctor Neira, ¿y existe en el Perú algún hecho en el cual se ha sancionado algún colegio por esta causa, y si no se ha dado, o cuál sería la sanción que se le daría al colegio? Porque tengo entendido que sí existen algunos colegios en Lima que prohíben este tipo de prácticas y se esmeran en cuidar y resguardar entre sus alumnos que eso no ocurra, pero otros que no, porque lo consideran como algo hasta cierto punto normal, ¿no? Hasta que ocurra una tragedia como la que hemos visto. ¿Ha habido ya alguna sanción a algún colegio para tomar medidas sobre esto?
Bueno, precisamente si ha existido una sanción a algún colegio sobre este tema, sinceramente lo desconozco, no tengo esa información. Con respecto a que esta conducta se dé, o si hay algún antecedente similar, pues no tengo ninguno a la mano, la verdad es que no tengo ninguno a la mano. Es difícil que esto se dé o que estos hechos pasen a una denuncia o pasen a un reclamo formal cuando no son una tragedia como lo que ha sucedido con estos dos menores. ¿no? Que uno quede pues paralítico y el otro quede pues sin un ojo. O sea, mientras no llegue a ese nivel, estos hechos generalmente no son denunciados. Es más, o sea, ni siquiera son prestados, no son materia de atención de los padres, porque bueno, o sea, ahí sí todo aprende a defenderte, ¿no? De los profesores, ¿no? Porque generalmente no prestan la atención suficiente a la conducta social escolar del menor, sino simplemente al tema académico, ¿no? Los directores, pues, aunque por ley estén obligados a implementar este tipo de conductas a fin de salvaguardar la integridad de los menores, no lo hacen. Y hasta que, como le digo, ¿no? Hasta que no se dé una tragedia, pues esto no va a pasar a ser sancionado, a buscar responsables.
Y esto llega también a extremos, como cuando los persiguen por la calle, he visto, ¿no? Creo que ya no hay, que en la zona de la vía expresa acá en Lima tomaban prácticamente por asalto paraderos de ómnibus para poder pelearse entre bandas de colegios, ¿no? Y eso es también algo bastante común, o que roben los libros y te golpeen, o golpean en grupo, que va por supuesto mucho más allá del tema de una chiquillada o una broma, y va pues ya a lo que se refiere a un delito, porque los daños que le ocasionan al menor muchas veces son daños bastante severos, no solamente físicos sino también psicológicos.
Llega muchas veces a ocasionar el suicidio. No deprimen tanto a la víctima. O sea, el bullying lo que busca es la sumisión de la víctima, ¿no? Que la víctima no se pueda defender, ¿no? Que quede sumisa, que quede totalmente destruida, ¿no? Simplemente por el hecho de dominar, nada más. Esa es la razón del bullying, no hay ninguna otra razón. Y lamentablemente pues estas conductas, ahora utilizando los medios informáticos, la tecnología informática, internet, pues ya no tienen las víctimas, los menores víctimas ya no tienen ningún medio de escapatoria. Pues este ataque no solamente se va a centrar al colegio, ¿no? Del cual ya se veían liberados al salir, ¿no? Al estar en sus casas, ahora ya no. Ahora ese ataque va a continuar incluso por internet, ¿no? A tal modo que la depresión va a llegar a ser tan alta o tan terrible que el niño pues va a contemplar el suicidio como una solución a sus problemas.
Gracias, doctor Neira, por acompañarnos como todas las semanas en el programa. ¿El correo electrónico y teléfono donde lo pueden ubicar?
Pueden ubicarme al 992-865357 o al 775-0237.
Bien, ¿algún correo electrónico, su correo personal?
Sí, alvaro.neira@yahoo.es o al correo de... perdón, a ver...
¿Sí?
Recuerdas que olvidaste mi nombre, ahora yo olvidé el correo.
aneira@frecuenciaprimera.com.
Exactamente.
Y también sus comentarios en Facebook son siempre, por supuesto, muy, muy bien recibidos en el grupo de Facebook del programa Extremos.
Muchísimas gracias, muchachos. Cualquier comentario pues que deseen hacer a los correos o al Facebook será bienvenido y lo responderé inmediatamente.
Excelente. Muchas gracias.
Gracias,
doctor. Y hasta la próxima semana. Luego. Muy bien, entonces fue el doctor Álvaro Neira con nosotros en el programa. Regresamos en Extremos, episodio 114, en Sol, Frecuencia Primera.
Thank you.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, llegando a todo el planeta y en todos sitios donde nos puedan escuchar en nuestra emisora o vía podcast. Pues bien, Eddie Munster, el famoso, recordado miembro de la familia Los Munster, o Los Munster, como en algunos sitios también lo dicen, de los años 60, esta exitosa teleserie norteamericana, protagonizada por... ¿por quién?
Por Herman Munster.
Por Fred Winnie, entre otros actores también que ya pasaron a mejor vida. Y pues bien, Eddie Munster fue protagonizado por Butch Patrick. Pues Butch Patrick está en esos momentos recluido en un hospital para rehabilitación de personas con problemas de alcohol y drogas. Todos lo recuerdan como el extraño pero encantador Eddie Munster de la serie de los años 60, La Familia Munster. Pero pasaron los años y Butch Patrick, quien encarnó al personaje, dejó la popularidad y se sumergió en las drogas y el alcohol, problemas con los que debe lidiar desde hace muchos años. Por ello, según su agente John Ritson, el actor de 57 años, Butch Patrick, está en rehabilitación para tratar con una vida llena de problemas por abuso de sustancias tóxicas. No reveló el nombre del sitio o la clínica donde Butch Patrick está internado. Hace algunos meses se supo que la estrella había encontrado el amor en una mujer llamada Donna McCall, fanática de la serie televisiva, que había estado enamorada de él desde la infancia. Ambos se conocieron en mayo último en la convención Drácula con 2, realizada en Filadelfia, los Estados Unidos de Norteamérica, y se comprometieron en julio, según informaron a los medios de prensa, o sea, ahí nomás. No obstante, la felicidad duró poco, ya que la semana pasada la pareja anunció el rompimiento. Según el portal de internet Infocutus.com, al parecer Donna decidió cancelar la boda al descubrir que Butch Patrick le era infiel con muchas mujeres. Él es un monstruo en la vida real, dijo Donna al diario The National Enquirer.
Así es la vida.
Bueno, ese es el famoso Butch Patrick. Qué pena con Butch Patrick. Ya, por supuesto, los años le pesan, pero también la soledad y el saber pues que no ha conseguido lo que realmente buscaba en la vida, motivo por el cual ha ingresado a las drogas y al alcohol y ahora está en rehabilitación. Pero bueno, hay mucha gente que sigue esta serie, inclusive hasta ahora, y sigue apreciando las ocurrencias de todos los personajes, incluyendo el de el pequeño Eddie Munster, pero de pequeño Butch, por supuesto, poco es lo que le queda, porque ahora es todo ya un hombre
maduro,
bastante maduro, de 57 años, que bueno, tiene todas estas dificultades, y es uno de los pocos que queda de la familia Monster. A Luis, el famoso abuelo de los Monsters, falleció hace algunos meses, y también quien hacía el personaje de la esposa de Herman Monster,
Lily Monster.
De Lily Monster también falleció hace poco tiempo. Pasando a otros aspectos, esta semana también ha habido una denuncia que nos ha preocupado mucho y nos mortifica, y tiene dos aspectos. Hay un video del movimiento revolucionario Túpac Amaru, este movimiento terrorista, sanguinario y genocida, que habría sido grabado en Bolivia y con el cual ellos se presentan en internet anunciando su regreso a las armas. El video en el que tres presuntos integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru incitan a la insurgencia popular habría sido grabado en la selva de Bolivia y no en Tarapoto, selva peruana, como inicialmente se pensaba, informó esta mañana el ministro del Interior, Barrios y Pensa. El ministro del sector, Fernando Barrios, aseguró que sabían del material desde el 3 de septiembre y ya se coordina con organismos internacionales que regulan el uso de internet para que el video sea bloqueado. Dijo desde Cusco, donde participa en el CADE 2010, agregó que uno de los que aparece en el video ya fue identificado. Bien por eso, al respecto, el director de la policía, Miguel Hidalgo, destacó que la Policía Nacional del Perú se ha contactado con las fuerzas del orden de países vecinos para capturar a los autores de la grabación. Lo que no me gusta es de que habla de que un material, así no sea de nuestro agrado o así sea lo que fuere, tenga que ser bloqueado. ¿Por qué nos tienen que bloquear contenidos en internet? O sea, yo decido lo que quiero ver. ¿Por qué tienen que decidir por mí lo que debo o no debo ver? Me preocupa que exista eso, porque eso sí está ocurriendo en China y en algunos países, principalmente comunistas, en los que el gobierno decide qué debes ver y qué no debes ver. O sea, un buen día dicen, bueno, todo lo que es solo frecuencia primera, pues no queremos que la gente lo vea, pues se acabó. Se pone frecuencia primera, .org, no te sale nada, aunque la página web sí está... Es en línea.
Bueno, pero me imagino también que deben haber ciertas reglas, disposiciones para que un video sea bloqueado, ¿no?
Un video, un contenido, un texto, lo que fuere.
Lo
o sea,
que fuere. Debe...
Precisamente el internet es libre, no tienes por qué estar bloqueando. No tienes por qué bloquear. En el momento que bloqueas ya estás, ya es, significa que alguien está decidiendo por ti lo que tú debes o no debes ver. Simplemente si no estás de acuerdo, pues no estás de acuerdo, criticas, respondes. Dices todo lo que tú quieras en contra. Se acabó, perfecto. O sacas hasta otro video donde puedes aparecer criticando o diciendo lo que tú quieras contra ese video o ese material. Esa es la libertad de internet que ya está siendo restringida.
Eso sí, pero lo que pasa, o sea, no estoy defendiendo ni estoy en contra de esa disposición. A lo que voy es que es un tema bastante complejo. Porque es igual que en la televisión, ¿no? Cuando te dicen, si no te gusta, cambia de canal o no lo veas, tú decides. O sea, se supone que la decisión de ver o no ver dicho material debe comenzar por casa, en qué es lo que tú decides ver y cómo lo asimilas, ¿no? Si te dejas influenciar o no por ello. Pero eso es relativo, porque incluso en un hogar, a un niño, tú le dices esto no y le explicas incluso por qué no y todo lo demás. Y en realidad, por su propia psicología y naturaleza, ese niño igual, así le hayas dicho de todas las formas, lo va a hacer y lo va a imitar. Pues,
pero ¿quiénes son, inclusive nosotros o quien sea, para decidir qué es lo que uno debe o no debe ver? Cuando voy a alguna cabina de internet y veo que tiene filtro, yo me voy. Me molesta, me incomoda, me friega, me jode. Que alguien decida por mí qué es lo que yo debo o no debo ver. O sea, ¿por qué? ¿Cómo son? ¿Y si ellos están equivocados?
Claro, es por eso te digo, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque igualito nosotros podemos decir, caramba, o sea, ¿por qué estas personas, como hablamos hace un rato de personajes públicos como Carlos Cacho o el otro
públicos
modelo, o no sé qué cosa es, ni me acuerdo ya su nombre, Ferrari, ¿no? No, que tampoco es un nombre artístico.
Peter Ferrari. ¿Ah, que no se llama así?
No, es Pedro de Guadalupe, no sé qué tanta cosa. <¿Ya>? Sí, pues, ¿no? Dios, entonces, también decimos, pues, que no deberían estar ahí. ¿Quién somos nosotros para decir que deben estar o no deben estar? ¿Por qué? Porque afectan a la sociedad con su presencia, sí, la afectan. Pero tampoco podemos prohibir que existan y que estén ahí, ¿no? Entonces, igual pasa en el internet. Imagino que esas normas o que quieren tratar de tener un control sobre los contenidos de internet se deberían, repito, basarse en criterios universales en el cual todos estén de acuerdo, pero eso es casi imposible, ¿no? Que todos estén de acuerdo, porque también depende de cada cultura qué es lo que admite y qué es lo que no admite, pero igualito, ¿no? O sea, en parte uno dice, ¿no? Están pasando este video terrorista por internet y mucha gente lo está viendo, y lamentablemente mucha gente es influenciable y se deja llevar por lo que ve, y bajo sus traumas y complejos buscan en ello una solución, una salida. ¿Cómo paras eso? ¿Bloqueándolo? No podría decir que esa es la solución, pero tampoco es la solución dejarlo al libre albedrío, ¿no?
Bueno, ese es el video del MRTA.
FARC, EPT, decimos y rechazamos. Primero, la política represiva del Estado peruano, la criminalización de la protesta social, la impunidad y la corrupción. Segundo, rechazamos la constitución política herencia del fujimontesinismo. Tercero, rechazamos la política entreguista del aprismo, la burguesía, y la oligarquía vendepatria, que vienen rematando nuestros recursos naturales.
El general en retiro de la Policía Nacional y experto en temas terroristas, Juan González, analizó el video y no le pareció novedad que se presenten como una especie de sucursal de las FARC de Colombia.
Y cuando nosotros nos hablan de que estas organizaciones terroristas, llámese Sendero o Red de RTA, tienen como brazo económico al narcotráfico, parece que nos estarían hablando algo novedoso. Cuando esto lo sabemos todos los peruanos, que el narcotráfico siempre ha sido un aliado de Sendero Luminoso y el MRTA. Inclusive cuando interrogamos a Abimael Guzmán, él decía, nosotros tenemos que contar necesariamente con este apoyo al narcotráfico porque nosotros no somos Estado.
Indicó que estos grupos se empiezan a sentir fortalecidos al ver que la mayoría de sus compañeros que fueron apresados empiezan a salir en libertad.
Debemos llamar a reflexión a los políticos de turno que esto no es broma. Sendero y la MRTA siempre ha estado presente.
El video, que aparentemente ha sido grabado en la selva de Tarapoto, llegó de manera anónima y es firmado al final por el comandante Camilo Reyes. Más abajo se lee, séptimo frente, guerrillero.
En el colmo, ¿no? Camilo Reyes no es su verdadero nombre, es su alias. O sea, ¿por qué tampoco pueden presentarse con su nombre? ¿No son muy valientes para eso?
Lori Berenson fue finalmente liberada. Y esto es bastante controversial, y en la liberación que le han hecho, ella ahora se muestra arrepentida por lo que ha hecho. Dice que en realidad se excedió mucho, que esa vez gritó de esa manera cuando la capturaron, porque le dijeron vas a subir al estrado y no hay micrófonos, entonces si te tienen que escuchar tienes que gritar, y por eso gritó y puso los ojos de la poseída. Sí, de la poseída. Bueno, aquí nos informa que el nombre de este señor, alias Peter Ferrari, para ponerse ese nombre, pensé que realmente se llamaba así, ¿no? Y capaz la señora Campos se había casado con un señor Ferrari, ¿no? Pero no, en realidad él es Pedro Guadalupe Campos. Nombre más negro no puede tener. No, o sea, es imposible, ¿no? Peor imposible, ¿no? Pero y acá es una página,
lo cual no está mal, ¿no?
De
lo que
gays.
Está mal, mira, es que él reniega además de su color y de su condición. Reniega en general de muchas cosas que uno dice, total, ¿es gay o no es gay, no? ¿Qué se cree?
Y acá vemos, no sé si es él o otra persona homosexual que se muestra en calzoncillo, en ropa interior, mostrando la forma de sus genitales. En esta página sale precisamente ese señor, alias Peter Ferrari, en realidad Pedro Guadalupe Campos. ¿Te es atractivo, Ana Rosa?
No.
Pero es hombre.
Pero no me es atractivo.
No, este que está acá.
Ninguno, no.
Bueno, en fin.
No, como ahora además no está dirigido a mí, pues, ¿no?
A las mujeres, No, a mí tampoco, ¿no? A las mujeres les gusta tanto los afeminados, pero, en fin. Regresamos, eso es Extremos, episodio número 114 en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Volvemos en breve. Quien canta esto es la británico-angolesa Sade. I never thought I'd see the day. Nunca pensé que vería el día. Sade con nosotros en Extremos. Una canción que viene de la película, ¿cómo se llama esta película con Arnold Schwarzenegger?
¿Cuál de todas?
Que sale con esta actriz, que son detectives.
Mentiras peligrosas, True Lies,
Sade y I Never Thought.
Mentiras verdaderas.
Sade con I Never Thought I'd See the Day. Nunca pensé que vería el día. Sade con nosotros. El sol, frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y Ana Rosa no deja de mirar esta página, este blog.
Así que quiero saber qué es lo que tanto te hace suspirar.
No, estaba escuchando la canción de Sade.
Y mientras veías la página.
No, paso. A ver, esa página no sé de quién es. No pone su nombre. Y acá sale este señor, alias Peter Ferrari, por supuesto, pero que en realidad es Pedro Guadalupe Campos. Bueno, ya saben. Y no sé quién es el que sale acá al costado, bastante desagradable para mi gusto. Respeto a quienes les guste las personas como él. En fin, continuamos con el programa Extremos, episodio número 114. Alguien a quien me parece digna de admiración en muchas cosas y en otras no mucho, parece que atenta contra su propia inteligencia, es la señorita o señora Kinder, a quien cariñosamente en este programa se le llamó Kinder Sorpresa, y que tuvimos aquí en Extremos hace algunos episodios. Pues esta dama manifiesta que se siente asqueada de este señor llamado Melcochita o Melcocha, ya, pero que en realidad ese es otro que utiliza alias, en su nombre verdadero es Pedro Villanueva. La bailarina Kinder está arrepentida por haberse prestado al juego de Melcochita y hacerse pasar como su novia a cambio de publicidad. Bueno, eso es algo que ya lo habíamos comentado en el programa. Anticipamos, por supuesto, que no era más que un burdo ardid de Kinder, pero creo que no es de Kinder y de eso me gustaría hablarlo ahora. Me siento asqueada por todas las cosas que hice, también es mi culpa, y si lo acepté en ese momento fue porque necesitaba volver al medio artístico. Me arrepiento de haberle seguido el juego. Nunca estuve con él y todos los besos no eran con amor, sino por conveniencia. Luego desistí de eso porque me sentía utilizada. Él quedaba bien y yo como la aprovechada, cuando era al revés. Una tal Daisy Araujo estuvo coqueteando con él. ¿Crees que también fue algo armado? Yo de besos no pasé. Pero veo que la señora, se refiere a esta señora Araujo o Araujo, no se hace respetar, porque en la casa de Magali, creo que ese era una especie de reality que han querido hacer, se dejó manosear por todos y a simple vista se nota que todo lo que tiene es artificial. Eso es cierto, debería quererse un poquito y valorarse como mujer. Bueno, en realidad el problema es cuando le dejan salir al aire a personas como la señora Araujo o como a Kinder. En realidad, a quien hemos tenido acá en el programa, pero
no es Araujo.
Araujo, lo que fuere, capaz ni siquiera se llama así.
Seguro.
Bueno, pero la señora
Petronila
Araujo o Araujo es bastante desagradable a la vista, completamente artificial. Kinder en realidad tiene razón con eso, pero desventuradamente Kinder era natural antes y también se unió al club de la señora Araujo o Araujo, porque también ella se ha puesto unas muy desagradables siliconas que nada bien le hacen en realidad. No sé, y ahí viene la pregunta, ¿quién le aconseja a Kinder para estar metiéndose en esas estupideces? Digo porque aprecié en Kinder que era una muchacha que sabía escribir muy bien, tenía una ortografía bastante cuidada, bastante pulcra, conocimiento de muchos temas, lo cual me pareció una persona aparentemente preparada, y ella misma hacía alarde de eso. Entonces, luego este tremendo contraste, bastante burdo, grotesco, de haberse involucrado con este señor Melcochita o Pablo Villanueva, en realidad también, que se llama, utilizan alias toda esta gente, es muy desagradable, repugnante, vomitivo inclusive, porque nos hace pensar, oye, ese es el pasaporte necesario para ingresar a la televisión y a los medios, si no, no te aceptan.
Pues, y ahí la pregunta, ¿no? Pero creo que ella está bastante grandecita y por lo que tú expresas,
¿no?
Conocimientos y cultura, por lo menos, ¿no? Como para tomar una decisión al respecto no le faltaba. O sea que asume la responsabilidad de sus actos, ¿no? Mm. Ella misma lo dice, quería volver a ingresar al mundo artístico, pero creo que para ingresar al mundo artístico debería de hacerlo a través del arte, ¿no? No de esos...
Bueno, se referiría a la televisión, pero Kinder dice que no le gusta el sexo, sin embargo, precisamente su mayor participación ha sido a través de actividades relacionadas al sexo, como presentaciones en discotecas o centros donde se practica el sexo, como son discotecas de homosexuales, donde sí, es cierto, tienen ambientes donde practican entre ellos sexo grupal, individual, en fin, y ahí es donde ella ha estado siempre vinculada, y también a grupos góticos, lo cual en realidad le presentaba con una forma erótica bastante interesante, una alternativa novedosa y también liberal, ¿no? Lo cual lo hacía ver bien. Sin embargo, luego entrar, como en esa entrevista que tuvimos con ella, en el asunto de que como que en realidad es una especie de puritana, o que quería cuidar su imagen, etcétera, etcétera, me contrasta, y luego otra vez este contraste, pues llegando a la asquerosidad, por supuesto, jamás aceptado, como se lo dijimos públicamente, de vincularse a este señor Pablo Villanueva, que realmente es un asco este hombre. A mí me causa mucho desagrado verlo, saber de él, y no es cuestión de cambiar el canal, es simplemente que te lo ponen por todos lados, hasta en la sopa. Es asqueroso, es vomitivo saber de ese señor, y que tanto habla que estuvo en la televisión norteamericana, en realidad estuvo haciendo el ridículo. Y estuvo, lo llamaron como una excentricidad, como una novedad en el año 81, en el programa de David Letterman, pero como una excentricidad, como un payaso en realidad. No porque era realmente un cómico, en realidad, de los entre comillas chistes que hizo, no creo que se rieron.
Bueno, y además si hubiera sido convocado por una cuestión...
Porque
profesional,
no hizo carrera, porque claro, no hizo carrera en la NBC.
Es lo que precisamente iba a hacer, ¿no? ¿Qué pasó con esa aparición tan fugaz?
A cada rato dice que se larga. ¿Cuándo te largas de una vez, negro? Caramba. Que tiene 75 años, dice que le dieron un carro que no le gustó. Y siempre en el plan del chismecito y la tontería, realmente me da asco. Y sé de gente que sabe de algunas mañas muy desagradables de él y de su hijo, ¿no? Se recuerda que el hijo inclusive estuvo involucrado en recibir dinero de parte del señor Cromwell Galvez.
Bueno, no es de extrañar, ¿no?
Es muy curioso. Ahora sí, él si mayormente
sale públicamente
le daba a las
hacerse
bailarinas
pruebas de ADN, que si es mi hijo, que si no es mi hijo. Ha muerto una persona, bueno, al margen de cómo se dieron las cosas, estuvo conviviendo como marido y mujer con una persona por muchísimos años.
Sí.
Y esa mujer murió, ¿no?
Sí.
Murió luego de todos los escándalos que hubieron. Uh-huh. Sale llorando, después sale con la otra, que sí es mi hijo, que el ADN dice que no es mi hijo, pero igualito la perdono ahora. Y después sale con las vedettes, con una, con, o sea, ya tú realmente tú dices ahí, ¿qué es esto, no? Qué asco.
Todo eso es muy repugnante, y sobre todo, más que eso, que los medios lo publiciten. Este señor Melconchita estuvo medio guardado durante mucho tiempo, porque de él se sabe de los años 60, de los años 70. En realidad, era un cómico conocido, salían comerciales, etcétera. Pero esta televisión basura de hoy, de los 2000 y de finales de los 90, es la que lo resucita cual Frankenstein, pues, para presentarlo con este uh-huh. producto, un hombre de edad avanzada, que se cree vivo, que se cree muy audaz. Y que por supuesto no sé qué cultura tenga, no sé qué conocimientos tengan, y realmente el ejemplo que da es realmente repugnante, él y toda esa gente con la que convive. Y me molesta que Kinder se vincule con esa gente, sobre todo porque le tengo cierto aprecio, ¿no? O sea, me parecía muy audaz en algún momento cuando vi sus postres, me parecía, caramba, qué bien. Dije, ¿por qué no se dedica en todo caso a la pornografía? Caramba, podría hacerlo, ¿por qué no? Porque no, caramba, sería toda una líder, una lideresa en eso, y una, todo un ejemplo, caramba, ¿por qué no? Porque no, es su opción, hay que respetarla, quiere hacer arte erótico, arte porno, ¿por qué no? Pero bueno, ella dice que no, viene con cuestiones hasta medio religiosas, morales, pero bueno, se respeta también, correcto. Pero ahora, vincularte a esto, Yo creo que si hubiera hecho lo primero, hubiera tenido mucho más publicidad, si se hubiera sincerado realmente, hubiera tenido mucho más publicidad y hubiera caído por su propio peso sin necesidad de vincularte a este sujeto tan desagradable. En fin, ni haberse metido no sé qué cosa en los senos. Pero en fin, no sé quién la está asesorando a Kinder, pero me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque esa misma persona o personas deben ser las mismas que están atrás de toda esta mugre de personajillos que todo el tiempo ocupan espacio radioeléctrico en los medios de comunicación e información, y que mucha gente, especialmente gente humilde, está sometida psicológicamente a verlo sin opción a cambiar. Regresamos con casi lo último. En extremos, se acerca la Navidad. Y eso que escuchamos es George Michael con Wham. Last Christmas, la última Navidad. Regresamos en extremos, episodio 114.
Yeah.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ciclos de la entonces llamada Banda de Onda Larga. Corría el año de 1935, año en que Lima cumplía 400 años. Ricardo, Clemente y Clementina Palma, jóvenes, soñadores y conscientes del reto que asumían, supieron imprimir a la naciente radio Miraflores una característica muy especial. Miraflores conservaba la paz serena que don Ricardo Palma, el insigne tradicionista, nos hiciera conocer. Bajo la frondosa arboleda de la Alameda Pardo, Radio Miraflores lanzaba su diario mensaje de juventud, impregnado de cultura y de inquietudes, traducidas en proporcionar al público lo que éste esperaba: un canto de amor, de esperanza y fe en el futuro. Del pequeño recinto en que naciera, se había trasladado a la poética Alameda de árboles centenarios y de rústicas pancas de madera, donde la juventud miraflorina se reunía diariamente bajo su sombra protectora, frente a la vieja casona que aún resiste el embate de los años y del progreso. Desde allí, Radio Miraflores se convirtió en centro luminoso de la cultura, del entretenimiento, la noticia y el buen gusto. Hace 40 años, Radio Miraflores realizó uno de los primeros programas nacionalistas y culturales con la producción de la serie de tradiciones de don Ricardo Palma, en la que un grupo de jóvenes de las 3A inició sus inquietudes artísticas y culturales, como Bernardo Rocarrey, Alejandro Miro Quesada Garland, Viruca Miro Quesada, Gerles Pucio Zamora y Pablo de Madalengoitia, entre otros. Radio Miraflores, al igual que el centro iqueño en el fútbol, se convirtió en un semillero y productor de jóvenes valores que llegarían a consagrarse en las emisoras grandes de Lima. 50 años han transcurrido para encontrar hoy a la pujante Radio Miraflorina entre las mejores del país. Ricardo, Clemente y Clementina Palma deben sentirse satisfechos por la labor cumplida en medio siglo. El empuje vital que ellos le dieron fue heredado por Ricardo Palma Mikkelsen. Radio Miraflores es hoy un ejemplo de los logros que pueden alcanzar los peruanos que ponen al servicio del país y de la comunidad su inteligencia creadora y su fe en los destinos de la patria. Es por eso que Radio Televisión Continental de Arequipa y Radio Bicolor de Tacna, la organización de televisión y radio más grande en el sur de la patria, se suman a los festejos jubilares de Radio Miraflores, y por intermedio de Antonio Humber y Fernando Ruiz de Somocurcio, gerente general y gerente regional, envían un mensaje de felicitación a Radio Miraflores, deseándole nuevos éxitos y logros en el campo de la radiodifusión del Perú. Estos son los sinceros deseos de
Primavera 2010, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
...75 años hubiera cumplido Radio Miraflores el último 3 de noviembre, así es. Sin embargo, prácticamente no existe la radio, aunque la hemos escuchado en onda media, aún con el ingeniero Ricardo Palma Mikkelsen en los 1250... haciendo el programa del noticiero del momento, aunque ya parece que no hay mucha identidad de la radio, aunque todavía quieren reflotarla a través de esa frecuencia. Sin embargo, tuvieron que vender la frecuencia modulada. Cada 3 de noviembre, nos dice el colega Javier Lischner en su blog, era una gran celebración. No en balde trabajamos en la radioemisora comercial más antigua del Perú. Había sido fundada en 1935 por los hermanos Clemente, Clemencia y Ricardo Palma Schalms. A mí me tocó llegar en 1980, pero pude conocer a gente que lo había hecho en el año de su fundación. Incluso pude conocer a los dos fundadores, quienes aún mantenían una oficina y que compartían esa oficina en su local de Alcanfores 592 en Miraflores. Y fuimos muy felices. Esto, por supuesto, está hablando de comienzos de los años 80. Hablar de la gente que ha pasado por los micrófonos de Radio Miraflores sería casi imposible, principalmente por la cantidad de personas que durante los últimos 20 años llegaron con su pan bajo el brazo. La radio, carente de un buen manejo administrativo, no vio mejor idea al final que entregar espacios a cambio del 50% de la publicidad por el mismo y luego simplemente alquilar el espacio, sería el término más apropiado, los espacios al mejor postor. En fin, así es como acabó la radio en Radio Miraflores finalmente en ese año 2010, pero de todas maneras Radio Miraflores es una emisora muy querida, especialmente aquí en Sol Frecuencia Primera, en mi familia también. Puesto que nos acompañó en los años 70, también me acompañó cuando era muy pequeño y mi familia ya la escuchaba, especialmente mis hermanos escuchaban Radio Miraflores y anécdotas pues mil en esta emisora donde también tuve ocasión de laborar en los años 80.
Sí, pues qué pena que ya no esté al aire en FM, ¿no?
Aunque creo que todavía sigue por internet y por Onda Media, ¿no? La emisión de Onda Media la sacan por internet.
Claro, pero bueno, poco a poco se vino decayendo encima a los problemas que tuvieron.
La antena que se cayó,
sí. Más los problemas económicos, impuestos, en fin, ¿no? Todo se les vino encima.
Así es. A ver, esa es la emisora de Radio Miraflores, a ver si escuchamos.
Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría.
Que se han quedado en los años 30.
¿Cómo?
Que se han quedado en los años 30.
No, en los años 60. Esa es la transmisión de Radio Miraflores en su website, radiomiraflores.net.
A mí me parece que las radios, bueno, en este caso, bueno, ya no está al aire en FM, ¿no? Pero en general, deben mantener su esencia, pero también mezclado, ¿no? O sea, no significa que actualizarse implique dejar tu esencia y dejar como eres, ¿no? Mantener, pero poco a poco te vas, o sea, puedes incluso seguir poniendo las canciones y todo lo demás, sino que en algunos casos me parece que se quedan, también en este caso ellos se quedaron ahí, o sea, a como era antes.
Mira, ese día, y tengo
y
que
no evolucionaron.
Tengo que decirlo. Aquella vez que el ingeniero Ricardo Palma Michelson nos llamó al programa del noticiero del momento a entrevistarnos, ¿te acuerdas?
Claro.
Estaba con un dolor en la muela terrible. Me dio tanta cólera haber hecho un mal papel, en realidad, porque no hablé mucho, porque me dolía la muela horrible, tremendamente. Que después la dentista me dijo, oye, pero no sé, te la curo. No, no me la cures, sácamela, le dije, sácamela. Uh-huh. Era casi el colmillo, sácamela ya. No quiero saber nada de esta muela el miércoles. Me dio mucha cólera, en realidad. Lo que quería decir, porque el ingeniero Palma, ¿te acuerdas que dijo, pero qué nuevo se puede hacer en la radio? Bueno, nuevo sí se puede hacer, convocar al público.
Claro, en general siempre hay cosas, bueno, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, pero
claro que hay.
Pero siempre se pueden hacer cosas novedosas y actualizarse, sobre todo. Crear, proponer,
convocas al público y el público mismo, haces un club de escuchas y él mismo que dirija eso. Esa
es una alternativa, ¿no?
Esa es una alternativa, otra hacer el sentido de familia.
Claro, porque tomando en cuenta cómo es el público, a veces tampoco no te proponen cosas muy interesantes.
Tú que sabes, caramba, dale la oportunidad, maldita sea.
Yo no digo que no les des la oportunidad, pero esa solamente es una alternativa, no es la solución. Porque se supone también que si tú estás ahí como productor, pongo el ejemplo que estás en una emisora, ¿no? Debes de comenzar a proponer tú primero y no dejárselo al público.
Es que ya se acabó, pues ya se les acabó a ellos. Entonces ahora te auxilias del público. Claro. Es el tema. Pero no lo haces. Entonces, en vez de eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Abres la puerta para que cualquiera con plata venga y llegue un programa y a ti que te importa lo que ponen en el programa. No te interesa lo que salga al aire. No, pues, tampoco es eso. tampoco es eso, ¿sí? Y así pierdes la esencia del público que siempre te ha acompañado, te olvidas, le das la espalda al público y te vuelves simplemente un mercantilista y te olvidas, pues, de lo que realmente es hacer radio. Entonces, y esa es una alternativa la que da, otra es el sentido de familia, pero para eso, u otra es buscar financiamiento internacional para realmente hacer buena calidad de radio. Hay muchas alternativas, pero todo eso sale, por supuesto, cuando dialogas. ¿Con quién? Con el público, porque el público es el primero que va a querer que su radio de siempre siga en la línea que debe seguir y no se corrompa, como es lo que ocurrió con, lamentablemente y dolorosamente, con Radio Miraflores.
Claro, pero repito, hay que mantener también un sentido de repito, no es modernidad el hacer necesariamente lo que se está haciendo ahora en todas las radios, sino manteniendo tu esencia, tratar de actualizarte, porque en muchos casos el público que seguía Radio Miraflores, no digo que sea el total, pero la gran mayoría, así como otras emisoras, son el público pues que comenzó a escucharlos cuando eran unos adolescentes. Ya no lo son. Y son el menos, pues, porque incluso hay muchos que ni siquiera están en el país, se han ido, ¿no?